Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30, si nos escuchan desde Canarias. Aquí estamos, en este domingo de Ramos, preparados para este tramo final de tiempo de juego, con todo lo que ha pasado en el día de hoy, con todo lo que está pasando en la noche de hoy y con la semana que nos viene. Y desde las 12 en punto, como siempre, el tertulión, el tramo de opinión más influyente de la Radio Deportiva Española. Enseguida estamos con todo ello, pero es que hay que situar lo que, insisto, está siendo noticia justo en estos momentos. El día estaba llamado a ser un día histórico para el deporte español. El Masters de Augusta es una de las grandes citas deportivas del año. Estamos hablando de golf. Arrancaba la jornada como co-líder Sergio García. Ha llegado a tener tres golpes de ventaja sobre Justin Rose. Pero la situación ahora en Augusta, ¿cuál es cuando queda ya poquito para que termine el Masters? Ángel García.
Muy malas noticias, Juanma, muy malas noticias. Estamos en el hoyo 11, o lo que es lo mismo, 7 por jugar. Y Sergio García va a hacer bogey. Llevaba 18 hoyos seguidos sin hacer ningún bogey. Bueno, pues ha hecho 2 seguidos. Se va a ir a menos 6, mientras que Justin Rose está a punto de sacar el par para seguir con menos 8. Lo que es lo mismo, 2 golpes por debajo Sergio García. Uf, a falta de 7 hoyos si quiere ganar la chaqueta verde.
Es que le ha recuperado 5 en un momento, o sea, 5 golpes.
Justin Rose muy sólido, haciendo 3 verdes seguidos, luego asegurando el par. Y Sergio, ya te digo, llevaba 18 hoyos sin perder ningún golpe respecto al campo. Bueno, pues en 2 hoyos seguidos, en el 10 y en el 11, ha hecho 2 bogeys, se pone con menos 6, menos 8 Justin Rose. Y por detrás, bueno, con menos 5 viene gente, viene Kuchar, viene Peters, pero a priori entre Rose y Sergio debería estar.
Qué pena que se nos está yendo el Masters y deporte también casi en directo, porque hace muy poquito que terminaba la carrera de MotoGP en Argentina, donde ha ganado otra vez, segunda victoria consecutiva, Maverick Viñales. Ganó la primera en Qatar y ha ganado esta tarde-noche para nosotros en Argentina Maverick Viñales con su Yamaha, compañero de equipo, ya saben, de Valentino Rossi. Se nos han caído Lorenzo, nada más empezar, en la primera vuelta, luego Márquez en la vuelta 3 y luego Pedrosa. Así que de lo que nos quedaba, victoria, como decimos, para Maverick Viñales, que vaya pinta tiene y que creo que está muy cerca de Borja González. Hola, Borja.
Buenas noches, Juanma. Pues 2 de 2 carreras este año, la primera de Qatar y esta, las dos en horario nocturno y las dos con el mismo ganador y en la misma situación donde encontramos. Todavía con el monopuesto, todavía felicitándose con su gente. Te voy a pasar ya al gran protagonista de la jornada aquí en Argentina, Maverick Viñales.
Hola, Maverick, buenas noches.
Hola.
Oye, ¿qué pasa? ¿Te voy a tener que entrevistar todos los días así por la noche después de las carreras porque has ganado? Vaya pasada de inicio de temporada.
Ojalá, porque realmente muy contento. Creo que hemos hecho un gran trabajo hoy y hemos sabido aprovechar nuestras posibilidades y lo hemos hecho al máximo. Así que contentísimo, con ganas de seguir trabajando de esta manera.
¿Las posibilidades que pasaban? ¿Por los riesgos que cogiera Márquez en el inicio de la carrera? ¿Cómo ha ocurrido?
Ha sido difícil porque cuando he visto que Marc se caía, realmente no sabía si podía apretar a mi ritmo, pero Cal venía apretando muy fuerte y realmente no ha sido fácil hacer este ritmo de 39 toda la carrera, así que muy contento, el equipo ha hecho un gran trabajo, me siento fenomenal, así que agradecer este trabajo, estoy como en un sueño, como he dicho siempre, trabajaré más duro.
Oye, cuando hablan de lo de adaptación a la moto y todo eso, ¿no se referirán a Maverick Viñales? Porque vamos, tú no necesitas, parece que has estado con esa moto toda la vida.
Bueno, yo creo que se adapta muy bien a mi pilotaje, es una moto similar a la Suzuki, ¿no? No es muy distinta en el modo de pilotaje, simplemente es una moto más completa, ¿no? Y sobre todo donde noto es la experiencia del equipo, que está haciendo un trabajo excepcional y muy contento, como he dicho, con el trabajo de Yamaha.
Después, cuando has abierto brecha, has gobernado la carrera, pero totalmente, o sea, estás mostrando una madurez en carrera que algunos pueden sorprenderse.
Ha sido difícil porque ya te digo, no, Crash lo iba rodando muy rápido y yo necesitaba apretar y realmente la moto me ha respondido y estaba pilotando de una manera cómoda, que me gustaba y realmente muy motivado.
¿Has estado más cómodo hoy, por ejemplo, que en la primera carrera que en Qatar?
He sufrido hoy y la primera carrera de Qatar también, así que son victorias sufridas. Al 100%, entonces muy contento.
Oye, vas a Austin, vais todos evidentemente a Austin, que es generalmente territorio de Márquez y de Honda. Si das un golpe allí, ya les vas a desesperar en el primer mes de competición.
Sí, creo que es una buena pista para probarnos, además para mejorar nuestra moto. Así que yo creo que podemos dar nuestro 100%.
Muy bien. Te dejo, Maverick, que tendrás el teléfono a tope para responder mensajes. Espera, que quiere Carlos Miquel preguntarte una cosa. Carlos.
Sí, Maverick, te quería preguntar qué ha influido más en este principio de año. ¿Los 2 kilos que has perdido, la preparación física absolutamente extrema que estás llevando, o los consejos de Ramón Forcada sobre cómo poner a punto la moto? Le recuerdo a la gente que fue el técnico de Jorge Lorenzo en Yamaha.
Yo creo que el equipo técnico me está ayudando mucho y realmente estamos haciendo un trabajo excepcional. Y cada vez me voy adaptando mejor a la moto, al equipo, y me saben guiar. Es muy importante leer bien la carrera, así que están haciendo un buen trabajo en términos de que me están haciendo crecer como piloto.
Oye, Rossi no te va a decir, ya te vale, chaval, ya venga, ya está bien lo del jovencito y todo eso, pero ahora ya deja a los demás, ¿o no?
Yo intentaré dar mi 100% y, como he dicho, intentaré ganar. Creo que es importante no perder de mente esa meta, que es el objetivo por el campeonato. Y de momento 2-2, así que intentaremos dar nuestro máximo y a conseguir la tercera.
Y él te ha felicitado con buen rollo también hoy, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos un respeto muy grande y se nota.
Muy bien. Maverick, un abrazo, gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Bueno, pues la comunicación con Argentina, donde, por cierto, Joan Mir ha ganado en Moto3 y en Moto2 se ha caído el hermano de Márquez también.
Alex Márquez, sí, ha sido un día negro para los Márquez. Última vuelta, estaba intentando ganar la carrera, estaba muy pegado a Morbidelli, que es el que ha ganado finalmente la carrera, y ha salido por orejas, que se llama el argot, es decir, ha volteado hacia adelante. Por suerte no se ha hecho daño, pero estaba muy disgustado con ese abandono en Moto2.
-8, -6 sigue el Masters, ¿no, Ángel?
Eso es, han salido ambos en el hoyo 12, están en green, pero vamos, lejos del hoyo, o lo que es lo mismo, yo creo que con un par salen los dos bendecidos.
Estamos pendientes de todo y estamos también pendientes de lo que es noticia en el día de hoy después del derbi de ayer en el Bernabéu, ese empate a 1 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Marcó para el Real Madrid Pepe, que tiene un par de costillas rotas, 2 costillas rotas, y a pesar de todo, hoy ha acudido a la cita que tenía comprometida con la peña Ramón Mendoza, que lo homenajeaba por 10 años en el Madrid, en Alcalá de Henares. Este es el sonido del interior de la sala con Pepe. Pepe, quédate. Es lo que le gritaba a la gente, a lo que Pepe respondía así.
Sobre mi futuro, sabrá Dios. Tengo contrato hasta el día 30 de junio, si no me equivoco, ¿no, presidente? Hasta el día 30 de junio. Voy a esperar en Madrid hasta el último minuto, hasta el último segundo, porque esa es mi casa. Me considero que tengo valor para poder estar en el Madrid, trabajo para eso, mi sacrificio para poder estar aquí.
Es la voz de Pepe. ¿Has estado allí, verdad, Miguelito?
Ahí hemos estado.
Vale, pues me cuentas ahora, a ver qué tal el ambiente del baño de madridismo que se ha pegado Florentino Pérez, Mijatovic, Sanchís, Raúl, que ha confirmado que va a trabajar en el Real Madrid. Estaba Nacho también y estaba Pepe. Vamos, esa peña tiene una gestión espectacular,
un poder de convocatoria brutal. Además, increíble. Fíjate, los dos hombres noticia, Pepe y Nacho.
El protagonista del fin de semana es Griezmann, por su partido, por su gol y por sus declaraciones después del partido. Te voy a hacer una pregunta muy concreta, Antonio Ruiz. ¿Te parecieron mal las declaraciones de Griezmann?
No me parecieron oportunas.
Vale, luego lo debatimos. Ese es el primer avance de lo que piensa Antonio Ruiz sobre las declaraciones de Antoine Griezmann. Acaba de terminar en Las Palmas 4, Betis 1. Vicente Gómez, Kevin Prince Boateng y Jonathan Viera, además de Jesse de penalti, marcaron para la Unión Deportiva Las Palmas, Rafa Navarro para el Betis, que continúa su desplome y suma, atención, solo una victoria en los últimos 7 partidos, aunque aún tiene un colchón de 9 puntos sobre el descenso. Eso es importante, ¿eh? Son muchos puntos para la poca liga que queda. Lleva 20 partidos consecutivos el Betis recibiendo al menos un gol, algo que no le sucedía desde hacía 17 años, y no han sido capaces de dejar su portería a cero en ningún partido de los que han jugado fuera de casa en esta temporada.
Son 20 partidos seguidos fuera de casa recibiendo gol.
Fuera de casa. Su portero, Adán, ha sido muy autocrítico después del partido, pero Joaquín, uno de los capitanes, el capitán del Betis, ha dicho esto después del partido.
Ahora tenemos que estar más juntos que nunca, independientemente de las acciones arbitrales, de momentos decisivos. Yo creo que estamos en primera división y decisiones arbitrales pues nos están perjudicando, pues hay que intentar darle la vuelta a eso.
Hay que intentar darle la vuelta a eso porque se ha quejado también, además de Joaquín, del árbitro, Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Betis. Estamos ahí en el campo de Las Palmas con Suancar y con Juanfran Cruz. Hola, Suancar. Hola, Juanfran.
Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué ha dicho Víctor?
Pues habló sobre todo de eso, de la preocupación que tiene en torno a lo que es el juego del equipo, lo que son los resultados y también evidentemente a las dos jugadas claves donde él cree que el árbitro se ha equivocado. Y también analizó un poquito lo que puede ser su futuro como míster del Betis. Dijo que no tiene la decisión sobre su continuidad, que eso lo debe valorar el Consejo de Administración del Real Betis Balompié, pero que trabajarán desde ya para preparar lo que es el próximo partido.
¿Tienes la sensación de que vas a seguir para el próximo encuentro?
Nosotros estamos ya pensando en preparar el siguiente encuentro, por supuesto. Estamos, como siempre, cuando se da un resultado en contra, lo primero que hay que hacer es empezar a levantar el ánimo de los jugadores para empezar a preparar ya el siguiente encuentro. Todavía queda competición.
Situación complicada, ¿eh? La del entrenador del Betis.
11 jornadas del Betis con Poyet, 11 puntos, 20 jornadas con Víctor, 20 puntos. O sea, es decir, media exacta de los dos. Total, el tercer peor Betis de la historia en la jornada 31. Se salva que hay tres equipos que están sumando muy pocos puntos. Claro, si no, tendría serios problemas para mantener
Sporting,
la categoría.
Granada y Osasuna. Ahora lo hablamos todo. Suáncar, en casa Las Palmas es otro equipo. O sea, es que son números muy distintos a los de fuera.
Es que hay que tener memoria y ver que este equipo en el estadio de Gran Canaria prácticamente no pierde. Solo cayó 0-1 con Sevilla y Real Sociedad en dos partidos que pudieron haber terminado perfectamente con victoria local. Aquí no ganó el Real Madrid. Cierto que todavía no han pasado ni el Atleti ni el Barça, pero desde luego la Unión Deportiva Las Palmas en casa es un equipo solvente. Fuera ha hecho algún que otro buen partido. Valencia ganaron ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ya lo vieron muchos. Estuvo a punto también de llevarse la victoria, pero en general es un equipo que muestra como desidia o falta de entrega en los desplazamientos. Yo no creo que sea, sinceramente, una cuestión técnica, sino más bien una cuestión mental.
Se nos va el Masters, ¿eh, Suáncar?
Estoy viéndolo aquí. Tengo en la tablet viéndolo, pero bueno, no se nos tiene por qué ir, porque ahora mismo está a dos golpes de Justin Rose y están todavía con seis hoyos por jugar, con un bogey de uno y un verde de otro. Lo que pasa es que vienen dos o tres ahí empujando y alguno se puede meter también en menos ahí. Yo creo que hay que hacer algún verde más.
Vale. ¿Cuál es la situación, Ángel?
Pues ahora mismo Peters, que ya se ha metido también ahí, el belga, compañero de Ryder Cup de Sergio García. Así que Justin Rose menos 8, Peters y Sergio García menos 6, Kuchar menos 5.
Esa es la situación en el Masters de Augusta. Gracias, Suáncar. Gracias, Juanfran.
Hasta luego. Hasta luego.
Un abrazo. Esta mañana el Valencia ganó en Granada 1-3. Ponce metió el gol de Granada. Antes había marcado Zaza en dos ocasiones y Santi Mina para el Valencia. Encarriló el partido muy pronto con un doblete de Sasa. El Valencia metió el doblete en 2 minutos y 6 segundos. Segundo doblete más rápido de esta temporada. ¿Cuál es el primero?
El de Gameiro en Gijón, que marcó dos goles en 1 minuto 20 segundos.
Fíjate, yo es que se lo borré de la cabeza, claro. Final, sí. El tercer gol del Valencia llegó después de 37 pases y más de 2 minutos de posesión. Ponce mandó callar a los Cármenes al marcar el gol del Granada. Y después de este gesto, la afición empezó a hacer cánticos pidiéndole a Lucas Alcaraz que lo cambiara, que lo quitara, Ponce vete ya, en fin. Al final, resulta que Ponce tuvo que hablar en los medios del club y pedir disculpas.
Me he cabreado con un enojo interno con un aficionista en particular y bueno, ya está. He cometido el error de festejarlo así y quería pedirle disculpas, primeramente a esa persona y después a la afición.
Eso es lo que... ¿Qué dices? ¿Ves que no se puede hablar cuando está...?
No, que hay que meterlo en el maquinillo.
¿Hay que meter el maquinillo aquí a Ponce?
No, al aficionista.
Ah, al aficionista. Sí, sí. Bueno, el entrenador Lucas Alcaraz, por cierto, ha sido crítico con el futbolista en rueda de prensa y cuando le han preguntado si lo quitaría o no, fíjese cómo ha salido.
Ha cometido un error grave en un momento muy inoportuno. Evidentemente es muestra de la inexperiencia que tenemos, ¿no? Pero sí que es cierto que un error grave, una falta de respeto y en un momento muy doloroso, ¿no? O sea, que no es un momento cualquiera.
¿Y si hubiera tenido usted un cambio, le hubiera quitado como le pedía la afición?
Sería muy oportunista por mí contestar esa pregunta. Posiblemente sí, pero yo creo que no es el momento, ¿no?
Sería oportunista, pero posiblemente sí. Queda bastante clara la respuesta de Lucas Alcaraz. No cambia nada, el Granada continúa a 7 de la permanencia, es mucho. Y el Valencia encadena 3 victorias seguidas, ¿quién se lo iba a decir? Duodécimo en tierra de nadie en la clasificación y pensando ya, lógicamente, en la próxima temporada. Además, esta tarde Osasuna 2, Leganés 1, 2 de Sergio León. ¿Qué futbolista tiene Osasuna? ¿Con qué futbolista puede bajar o va a bajar a segunda división Osasuna? Y Siobas marcó para el Leganés. Osasuna, hasta hace 3 días, solo había ganado un partido de liga. Bueno, pues se han encadenado 2 victorias consecutivas y lo más importante es que consigue su primer triunfo en casa, en el Sadar. Décimo gol de Sergio León, que le convierte en el debutante en la categoría más goleador de esa temporada, junto con el sevillista Ben Yedder. El Leganés no gana fuera de Butarque desde septiembre. tiene 5 puntos sobre el descenso a la espera de que mañana suceda lo que suceda en ese partido en Anoeta entre la Real Sociedad y el Sporting. Este es Mantovani, el capitán de los pepineros, que ha hablado de la trascendencia de la derrota porque dice que es algo más que perder 3 puntos.
Era un partido que habíamos depositado mucho y bueno, un rival totalmente directo y que... Bueno, ese te va, no 3 puntos, se te va mucho más que eso. El objetivo está claro, seguís manteniendo algunos puntos por encima, pero lo de hoy ha sido un palo importante.
Palo importante, ¿eh? Declaraciones a los compañeros de Bein Sports de Mantovani. Osasuna se acerca, entre comillas, a la permanencia. Está, recordemos, a 10 puntos con 21 por disputar. Y por la tarde, Celta 0, Eibar 2, goles de Quique y de Pedro León. Abrió el marcador Quique, que está en racha, lleva 4 goles en los últimos 5 partidos. Pedro León, 10 goles y 6 asistencias. Firma sus mejores cifras en Primera División. Mendilibar mañana va a renovar y lleva también a estas alturas la mejor temporada de su carrera con 14 victorias. Rossi, esta es la peor noticia, que venía a hacer un hat-trick hace 3 días, se retiró llorando después de notar un chasquido en la rodilla. El doctor Cota, que es además también del médico de la selección y del Celta, ha afirmado que la lesión puede ser grave. Tiene muy mala pinta otra vez la rodilla de Rossi, qué pena, ¿eh? Sería la quinta lesión importante que sufre en la rodilla Giuseppe Rossi. Mañana todo, le van a hacer pruebas.
Todo empezó en una lesión en el Bernabéu en el año 2011. Desde el año 2011 se ha sentido jugador de fútbol muy pocas veces.
Las rodillas son matadoras.
Hace una semana marcó 3 goles en un partido de Primera División y una semana después se lesionó.
El Eibar, recuerden, duerme en puestos europeos a la espera de lo que haga la Real Sociedad mañana, que juega contra el Sporting, insistimos, y el Celta se aleja a 9 puntos de Europa, aunque tiene la baza de que está en Europa League y quiere progresar más allá de los cuartos que va a disputar esta semana. Fórmula 1, Gran Premio de China, Hamilton se ha llevado la victoria, Vettel ha sido segundo, Verstappen tercero, Carlos Sainz ha terminado en séptima posición y Fernando Alonso ha tenido que abandonar cuando marchaba octavo. Escuchamos a ambos, a Sainz y Alonso.
Creo que nos lo podríamos llevar un puntito o dos, como en Australia, de una manera bastante increíble, ¿no? Porque, pues bueno, estar rodando delante de Bottas, por ejemplo, y que no te pueda adelantar en 2 o 3 vueltas ha sido de las cosas más surreales que me han pasado nunca.
No os podéis imaginar lo contento que estoy. Hemos sido valientes, hemos sido rápido y me voy a acordar de ella también. Cuando lo he decidido y de repente he visto a todo el mundo con el intermedio, me quería morir, ¿no? Digo, verás, y de repente he visto que salía el safety car, que todos se metían, y digo, ahora es cuando ahora los demás parecen tontos y yo listo, ¿no?
En baloncesto, bueno, está aquí Carlos Miguel, que luego me cuentas.
Luego te voy a contar, lo último que te voy a contar es que ha habido una entrevista de Hamilton, ahora está el rumor, porque Bottas no tiene contrato para el año que viene, Bottas ha terminado sexto la carrera, la ha hecho bastante mal, existe el rumor de que Alonso pudiera ir a Mercedes. Joder. Le han vuelto a preguntar a Hamilton por eso, ha dicho, eso no va a pasar, ahora tenemos equilibrio con Bottas, no puede ser que pongas 4 kilos de peso cuando hay 2 en el otro lado de la barra.
Lo que existe el rumor es que se va a Bahrein Alonso el domingo que viene a intentar acabar la carrera.
Bueno, eso no, eso está claro.
Intentar acabar, o sea, que es alucinante. ¿Con qué ganas ves una carrera de Fórmula 1 si el objetivo es intentar acabar la carrera?
Sí, pero
es que no lo puedo entender.
También te digo una cosa, la carrera ha sido divertidísima y la exhibición de Alonso ha sido bestial.
Sí, sí.
Es decir, habría terminado con el penúltimo coche de la parrilla, es decir, un coche de 17, habría terminado octavo o noveno.
Ángel, ¿cómo está el Masters?
Muy mal, porque vaya Sergio García acaba de meter la bola de la salida del 13, uno de los hoyos más sencillos del campo, un par 5, la ha metido en un arbusto, está injugable la bola, así que va a tener que dropar.
Sí, sí, un arbusto detrás de un río, ojo, una cosa
terrible. Sí, no, entre un árbol, un arbusto y ahora... un río, o sea, peor no le puede haber ido la bola a Sergio García, que... ha dejado esa bola ahora, la acaba de dropar y nada, y a jugar con el tercer tiro.
Tiene muy mala pinta, qué pena, ¿eh? La segunda parte de esta última jornada para Sergio García está siendo realmente aciaga, lo estamos contando en directo aquí
En el hoyo 5, lo has dicho tú antes, recordamos, tenía tres hoyos de ventaja.
Tres hoyos de ventaja, y ahora está...
Tres golpes, ¿eh? No tres hoyos.
Tres golpes de ventaja, efectivamente, tres golpes de ventaja. Baloncesto, Liga CB, jornada 28, ha ganado el Valencia Basket y el Real Madrid, derrota de Tenerife, los tres empatados en lo alto de la clasificación con 19 triunfos, aunque los valencianos... con un partido menos que los blancos y 2 menos que los tinerfeños. Por cierto, que hoy Felipe Reyes se ha convertido en el máximo anotador de la historia del Real Madrid en la Liga CB con 5.313 puntos. 5.313 puntos. Madre mía. Bádminton. Carolina Marín ha perdido la final del Abierto de Malasia ante la número 1 del mundo, Tai Tzu Jin, taiwanesa. Es la tercera final que pierde la onubense en 2017. Está la cosa chunga también en bádminton, Angelito.
Para perder finales hay que llegar. Está perfecta, Carolina, no te preocupes.
Ciclismo, París-Roubaix, victoria para el campeón olímpico Van Avermaet, que ganó el otro día en Flandes, ¿no? Van Avermaet, me parece. No ganó en Flandes, vale.
Se quedó en puertas.
Se quedó en puertas. Bien. Vale, pues ganó en algún sitio Avermaet el otro día. En lo de Indurain.
En Adelbeke.
El Gran Premio de Adelbeke, efectivamente.
Hay unos arenques buenísimos allí.
Sí. Claro.
Que, mira, Carlito, ¿cómo se anima?
Bueno, que ha ganado en la París-Roubaix, que es una de las joyas de la temporada. Tom Bonen, cuádruple ganador de la carrera, terminó 13º en lo que ha sido su última carrera como profesional. Se ha despedido ahí, en la París-Roubaix. Y en tenis, bueno, pues el desastre de la Copa Davis. España fue eliminada ante Serbia. Hoy Albert Ramos ha conseguido el punto del honor para cerrar la eliminatoria con un 4-1 a favor de los balcánicos. Y a todo esto, ha jugado el Eldense en casa, ha perdido 0-5 con el Sabadell. Luego estaremos en Elda para que nos cuente Carlos Ganga cómo ha sido el ambiente allí en ese partido, en el que ha habido 3.000 personas, a ver si ha habido algún tipo de reproche o lo que sea, cuál era el ambiente allí en Elda, y la violencia que hemos visto otra vez, Fouto, en el fútbol. Nos han llegado imágenes de un partido de La Rioja, y yo he visto también imágenes esta tarde de un partido de juveniles de Cantabria. Un partido entre el Solares y el Laredo. Laredo Solares, me parece. Sí. Y acabaron a palos los chavales, los juveniles. Hay vídeos que ya están siendo virales. Y ahora en La Rioja, otro partido con problemas.
Sí, tenemos el vídeo ya colgado en Tiempo de Juego. Es un partido de juveniles, de promoción de juveniles en La Rioja, entre el Valle del Ebro y el Logroñés. Y ha sido una persona la que ha agredido a la madre de un jugador del equipo juvenil. Insisto que en Tiempo de Juego tenemos en @tjcope tenemos el vídeo colgado de otra capítulo más de violencia lamentable, con la madre ahí pegándose con el, sí, con el hombre este ahí.
Una
en
pena.
El terreno juego.
La violencia instalada en el fútbol base español. Se me quedaba en el tintero la segunda división. El Oviedo lo ha ganado 2-0 a Lucán de Murcia, el Numancia 0 Girona 2, Reus 0, Huesca 1, Almería 2, Zaragoza 2, Valladolid 2, Córdoba 1 y Elche 3, Sevilla Atlético 2. En la clasificación, Levante líder 72 puntos, que mantiene un colchón súper importante a pesar de la derrota de este fin de semana, perdió en Getafe. Girona segundo, 61 puntos. Y después está con 53 el Tenerife tercero, cuarto el Oviedo con 52, quinto el Cádiz con 52 también y sexto el Getafe con 51. Y por abajo están en descenso el Almería, el Alcorcón, el Mallorca y el Mirandés. Este es el tramo final de Tiempo de Juego. Enseguida arranca el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en directo, en este tramo final de Tiempo de Juego, y estaremos toda la semana, ¿eh? Evidentemente, menos jueves y viernes santo, que hay programación especial con los motivos religiosos en la cadena COPE. Vamos, que tenemos programación a tope, con enviados especiales, con programación, con Tiempo de Juego, con el partidazo, lunes, martes, miércoles, con la Champions y con la Liga. Hay partido, llega el momento clave de la temporada. Miguelito, ¿qué tal el evento de la Peña Ramón Mendoza?
Bueno, la verdad es que ha sido un...
Hay que fichar al presidente de la Peña Ramón Mendoza para la COPE.
Te digo una cosa, con el micrófono en la mano, es un maestro de ceremonias.
Es que lo sale a recibir allí, ¿no? Espectacular.
Ha habido un momento glorioso esta mañana porque, claro, ayer se lesiona a Pepe. Hoy se le ha homenajeado en esta peña a Pepe. La peña cumplía el 29 aniversario, 10 años de Pepe en el Real Madrid, se le ha homenajeado. Efigenio Albadalejo, que es el presidente de esta peña, es muy amigo de Pepe. Y se ha bajado Pepe, que iba de copiloto del coche, se ha acercado el hombre a intentar firmar autógrafos y le ha cogido el brazo Efigenio y me ha dicho: Pepe, no puedes, no puedes. Pues claro, estaba con dos costillas rotas.
Sí.
Y sí, le agradecía. No quería que siguiera firmando autógrafos.
Y Pepe ahí estaba firmando autógrafos.
Sí, Pepe ha estado de crack, porque ya te digo, después de menos de 24 horas de caer lesionado con fuertes dolores, pues ahí ha estado acompañando a su amigo, ¿no? Como decimos, pues ha estado el presidente Florentino Pérez, Manolo Sánchez, Raúl González Blanco, que ha dicho que se incorpora efectivamente, ha confirmado esa información, al Real Madrid a partir del próximo mes de junio. Y también en su discurso Raúl ha dejado un mensaje, ya sabes que tuvo bastante recorrido esas palabras de Raúl, diciendo en una entrevista que no descartaba trabajar en el Barcelona en el futuro. Hoy Raúl, al final de su discurso, en el que también ha elogiado a Pepe porque coincidió 3 años con él en el Real Madrid y tiene una buena relación, ha dejado este mensajito.
Como es normal, mi siguiente paso, pues lo que me gustaría es trabajar en el Real Madrid, y para eso tendremos unos meses por delante para poder hablar y ver dónde pueda ayudar y poner mi granito de arena y mi experiencia a este gran proyecto que lidera nuestro presidente Florentino Pérez. Por último, a la Madrid, y para si alguien tiene alguna duda, y nada más.
Ahí bueno, queda la chinita.
Está claro, ¿no? Que,
sí, que era por el lío Raúl, de lo de Descartes trabajar en el Barça y todo eso.
Yo creo que Raúl ha querido dejar claro que él es madridista. Yo creo que se siente molesto de que alguien pueda dudar de ese madridismo. Asunto Pepe. Pepe en su discurso pues ha dejado claro que su idea es esperar al Real Madrid hasta el último minuto. Ya venimos contando la información desde hace muchos meses. Pepe, que va a cumplir 34 años, o que ha cumplido 34 años, quiere 2 años de contrato sin ningún condicionante con el Real Madrid. El club le ofrece 1+1 opcional, dependiendo de su rendimiento en la próxima temporada. No hay acuerdo, veremos a ver si acaba en China. También le quiere el Paris Saint-Germain, el Manchester City. Florentino, en su discurso, ha elogiado el palmarés y la trayectoria de Pepe en el Real Madrid, pero no ha hablado de su futuro. Incluso algún compañero, como Nacho, pues se ha referido a la etapa de Pepe en el Real Madrid como pasado. Y Florentino Pérez, que ha aprovechado también ese baño de masas con muchos peñistas en esa sala de ese hotel en Alcalá de Henares, pues le ha pedido a la afición un último empujón, porque como decía Antonio, llega el desenlace, llega lo bueno.
Recordar que este club es el club de las 11 Copas de Europa, y que para nosotros es muy importante, y que hemos ganado 2 en los últimos 3 años, y siempre tenemos como objetivo pues volver a ganarla otra vez.
Pues las declaraciones de Florentino Pérez. ¿Desde dónde hay que...? Ahora me cuentas cosas del aspecto estrictamente deportivo. ¿Desde dónde hay que tuitear hoy y hay que mandar mensajes?
¿Foto? @TJCope. Hoy tuiteamos como cada domingo desde la cuenta de Tiempo de Juego y en el WhatsApp 637-230010.
¿Cómo va el Masters, Ángel?
Bueno, Sergio García, que va a intentar salvar el par, pero es que es muy probable que Justin Rose haga birdie, o lo que es lo mismo, se escape a 3 golpes de Sergio.
Uf, se pone la cosa mal. Arranca el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, Yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice Yo pienso que, siempre sí, claro. El Yo pienso de que es una marca...
Deja ya tu mensaje en el 699-13-14.
Me alegro mucho de verte. ¿Te he contado lo que pasó?
Tu padre me hizo esto.
Sabes perfectamente que no fui yo quien te apuñaló, Alicia.
No fui yo, fue Santi Moore.
¿Y por qué tu mujer jura que sí?
Papá no es la persona que creíamos.
Cuando lleguemos a casa de Héctor, todo habrá terminado.
Sé quién eres. Últimos capítulos. El lunes a las 10:40 de la noche en Telecinco.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada. Esa alegría infantil pura e irracional que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Ahora los bebés vienen de China. Ven a Zoo Aquarium Madrid y conoce a Chulina, la primera cría de panda hembra en España. Entrada online desde 17,90 en zoomadrid.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, en directo, 12 de la noche, 11, si nos escuchan desde Canarias, en este tramo final de Tiempo de Juego, como cada domingo, a esta hora arranca el tertulión, ya está aquí otra vez Paco González. Hola, Paco.
He oído también, hola, Juanma, he oído también el Amen Corner, que son los hoyos 11, sí, 12 y 13. Sí. He conocido, gracias a Sergio, todos los árboles y arbustos de Amen Corner.
De Amen Corner.
Qué bien cuidados, sufrimiento.
Y qué bien cuidados están, los árboles de...
Sí, joder, de ahí, pero es que se nos ha ido todo el rato la bola de allá, menos mal.
Magnolias.
¿Cómo está la cosa?
No seáis pesimistas, menos no seáis mal, pesimistas, que a todo el mundo le cuesta ganar a Augusta. Ha fallado un pat. Está a punto de hacer eagle, Justin Rose, y al final ha hecho par, lo mismo que Sergio. Así que del hoyo más fácil del campo, los dos salen con par. Sigue a dos golpes Sergio García de Justin Rose, a falta de...
A cinco. Rose, uno de medio metro, ¿eh?
O sea, un sí, sí, par. Sí, lo he visto, sí, sí. Está aquí Antonio Ruiz, al que ya hemos saludado, sigue. Hola. Miguelito, sigue Pedro, está Fouto leyendo los mensajes de todos los oyentes de este tramo final de Tiempo de Juego, que son muchos. Hemos solucionado el problema de los podcasts, por cierto, ¿eh? Que la semana pasada fue dramática para nosotros. Bueno, pues ya está todo arreglado. El problema era increíble. Sí, sí, era curioso, pero hemos dado con él y lo hemos solucionado. Perdón por las molestias que les hayamos podido ocasionar. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Está David Albelda en Valencia. Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Hombrecillos.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Fenómeno.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
¿No te has ido a Argentina?
No, no hay dinero.
Ah, vale, vale. Palomar.
No, en el mundo no, para llevar.
No solo ir a Argentina y a Austin, Estados Unidos.
Ah, vale, vale. Muy bien. Roberto Palomar, Diario Marca. Sí. No, no quería yo tocar ninguna herida, ¿eh? O sea, que no lo sabía. Roberto Palomar.
No, pero aquí está. No, pensaba que la herida es porque se ha caído Marca.
Vale, ya. Es verdad. ¿Qué tal, Roberto?
Bien.
Vale. Y José Joaquín Brotón, hola, Broti.
Hola, buenas noches, Juanma.
Falta. Estás en Gijón, por lo que veo, ¿eh?
Sí.
Felicidades a Brotón, porque la clavó con el derbi.
¿Por qué?
Dijo que era seguro, que no había ninguna duda que iba a ganar Madrid y al final.
Falta Lama.
Madre, yo pensaba que tú eras un tipo inteligente, Antoñito.
No, que va, soy primitivo y elemental, por eso soy noble.
Bueno, desde luego primitivo, desde luego.
Absolutamente.
Hoy no te vamos a dar un solo plátano.
Los inteligentes muchas veces recorren un circuito y yo no recorro.
Bueno, ahora discutimos. Que está Lama haciendo la Semana Santa de Cabra y es la única ausencia en el tertulión de hoy. Quería arrancar el tertulión con un recuerdo especial para Karma Chacón, porque la verdad es que me ha golpeado muchísimo por la tarde enterarme de esa noticia. Supongo que como a todos nosotros y todos los oyentes, una persona tan joven, 46 años, y la verdad es que una persona a la que personalmente admiré bastante, porque me parecía que era una política que juntaba el ser de nuestro tiempo con mantener la sobriedad y la serenidad y la pausa y la razón, por ejemplo, ejerciendo su cargo de ministra de Defensa. O sea, que era una persona que lo mismo la veías en un concierto, que tuiteando una cosa, que luego efectivamente tenía esa sobriedad para ser ministra de Defensa y afrontar los asuntos más serios del Estado. Y hoy ha sido durísimo conocer la muerte de Karma Chacón, con 46 años en su casa de aquí de Madrid. Que descanse en paz, y desde aquí un saludo para su familia, un abrazo para su familia y para sus amigos y para toda la familia del Partido Socialista, desde este tramo final de Tiempo de Juego. Empezamos hablando... ¿Cómo está el Masters?
Nada, todo igual. Han salido los dos bastante largos, aunque a Sergio al final, bueno, se ha ido al RAF, pero yo creo que tiene buen golpe, así que muy parecido. Rose y Sergio, dos golpes de ventaja para el inglés.
Tú vete entrando, formas parte del tertulión y a medida que vaya...
Qué honor.
pasando las cosas. ¡Qué honor! Pues sí, pues es un honor. Es un honor después de lo que ha pasado este fin de semana. Este fin de semana con ese empate en el derbi que ha dejado un pelín mosqueado a Antonio Ruiz, sobre todo por las declaraciones de Griezmann, y que deja la Liga, pues sorprendentemente, un punto más a favor para el Madrid.
¿Habéis? Bastante más a favor que un punto.
Bastante más a favor que un punto. ¿Mucho cabreo en Barcelona con lo que ha pasado este fin de semana, Miguel, Emilio?
Yo, enorme. O sea, es decir...
¿Tú con quién? ¿Con quién especialmente?
No. A ver, nosotros, ¿vale? Lo digo porque aquí hay gente que, como siempre me he oído hablar, sabe muchísimo más de fútbol de verdad que yo. Y en el mundo del fútbol, ¿vale? En los vestuarios, en los clubs, en las partes técnicas, en las plantillas, en los despachos, hay gente que sabe muchísimo más de fútbol que nosotros, ¿no? Y que yo creo que a gente como yo, por ejemplo, la deben ver como unos bobos que se atreven a hacer comentarios de fútbol, y que dentro de esos bobos que se atreven a hacer comentarios de fútbol, yo creo realmente que partidos como el del sábado no se pueden perder. O sea, es decir, cuando hablamos de aquello de 700 millones contra 100 o Messi contra Sandro, bueno, pues eso para mí es rotundamente cierto. Es decir, yo lo que sí creo es que se pueden producir resultados como el del Bernabéu. Es decir, un equipo como el Real Madrid que domina, que merece meter 3 o 4 goles en los primeros 50 minutos y que después aparece el Atlético de Madrid, que estaba ahí tapadito jugando ordenadamente, y le chafa la guitarra. Eso se puede ocurrir porque es un derbi, porque es un Atlético de Madrid fantástico, porque es un Real Madrid extraordinario y porque es el Bernabéu. Pero el resultado de la Rosaleda, sabiendo que tu equipo rival, el líder, ha empatado, y sabiendo que si ganas, de cualquier manera, eres líder, a mí me parece incomprensible. Insisto, la gente, lo que el fatídico Pablo Porta llamaba la familia del fútbol, seguramente pensará que yo soy un memo a las 5 y que eso ocurre en el fútbol y que solo hay que ver la historia del fútbol para saber eso. Bueno, pero yo sigo pensando que ese resultado es una vergüenza para el Barça.
Miguel.
Bueno, yo prescindo del resultado. Yo lo que creo es que la actitud del Barcelona fue absolutamente decepcionante, pese a que teníamos indicadores todo el año de los dientes de sierra con los que juega el Barça. Parecía después del partido de Sevilla, del Sevilla, que eso se había superado, y no, vimos exactamente el mismo Barça que habíamos visto en el campo del Betis, por ejemplo, y en el campo del Deportivo, donde se ha dejado tantísimos puntos que parece que esos puntos le van a costar la Liga. Es verdad que puede quejarse de alguna decisión arbitral, también puede quejarse el Málaga. No se puede explicar desde el punto de vista arbitral el partido que hizo el Barcelona. Fue su culpa y cayó con todo merecimiento. Yo, francamente, desde el primer momento me dio muy mala sensación el estilo con el que el Barça estaba planteando el partido, más sabiendo lo que había pasado en el campo de Madrid, y en ningún momento vi al Barça capaz de, no de ganar el partido, de empatarlo cuando se adelantó el Málaga. De manera que lo que yo interpreto de este resultado es que ha sido muy muy decepcionante, y quienes pensaron o han podido pensar que el Barça estaba en condiciones de ganar la Liga, ahora pueden pensar que está en condiciones de regalarla.
El resto quiere...
Yo creo que perder tiene una explicación siempre, un gran rival, un mal día, y lo que no le encuentro ninguna explicación es a la diferencia de el comportamiento de las estrellas en 3 días. O sea, a mí me parecía que la MSN el día de Sevilla estaba de dulce, el mejor momento de la temporada, que cualquiera de los tres te podía ganar un partido, y ayer desaparecen los tres. Y luego me parece que desde el punto de vista del Barcelona lo más cabreante es no salir a comerse el partido los primeros 20 minutos, como salió en Granada, y en Granada también le faltaban algunos jugadores, como Piqué o como Messi, o como salió contra el Sevilla. O sea, esa cosa de vamos a salir tranquilos que el gol ya llegará, me parece que fue una falta, no sé si es actitud, intensidad, el miedo, la cosa esta de decir, ahí va, que ahora no podemos poner líderes, pero salió muy blandito para lo que yo esperaba.
Yo creo que hay un...
Hay un...
Perdón.
Iba a decir una cosa. Con respecto a dos asuntos, después trataremos al Madrid, ¿no? Yo llevo ya desde algún tiempo diciendo que el Madrid no juega nada y ahora la gente empieza a decir que el Madrid no juega nada. Y después lo de André Gómez forma parte de algo que es mucho más amplio que André Gómez, ¿no? Yo entiendo que Luis Enrique está pensando en la Juventus y, por tanto, el equipo que saca en Málaga considera que es suficiente como para ganar en Málaga. Pero lo que no es suficiente es todo el esquema que monta en Málaga, ¿no? Ya no el centro del campo con Denis y con André Gómez, que yo sigo diciendo que André Gómez cuando juega en el Barça es como si el Barça saliera con 10. Y después lo que hace en defensa, ¿no? Saca tres zurdos y después saca a Mascherano de lateral derecho. Es decir, son cosas que no se entienden muy bien, ¿no? No se entienden muy bien. Y si desde luego Iniesta no está para jugar tres partidos seguidos, si a lo mejor Rakitic lo está guardando porque lo necesita para la Juve, joder, yo creo que una plantilla como el Barça tiene que tener jugadores para poder jugar la Liga y la Champions.
Yo debería,
los tiene. Y los tiene. Que los tiene. Pero acostumbramos un poco a jugar estos partidos sin rival también, ¿eh? Como ganó el Madrid y después iba al Barça, pues ya dábamos por hecho que el Barça tiene que ganarlo. Y es que resulta que también hay un rival que también juega, que lo hace bien, que tiene un entrenador que lo hace bien, como lo hizo Michel. Yo estoy de acuerdo con Broti que hay cosas de Luis Enrique que chirrearon un poco. Aún así, creo que el equipo que salió y el planteamiento que hizo debería haber sido suficiente para salvar ese partido. Yo es que prescindo también un poco el resultado, como decía Miguel, es un poco responsabilidad, bueno, sí, de Luis Enrique, que es el entrenador, y un ataque de responsabilidad de los jugadores. Habría empatado hace unas horas antes.
Totalmente.
Tengan ustedes la bondad de comerse el campo, ¿no? Que es lo que le faltó un poco.
Por cierto, en el día de ayer, especialmente para uno que estaba siendo muy destacado, que es Neymar.
¡Ay, me lo has quitado! Claro. ¡Ay, me lo has quitado! Es porque, claro,
el cante de Neymar de ayer es importante, ¿eh?
No, es que Neymar ejemplifica el desastre de tarde del Barça de ayer. Lo de Neymar es de multa interna, porque vamos, el numerito de las botas, y es que lo hemos comentado aquí más de una vez,
yo no sé si lo de ayer ya forma parte del número o no
forma parte del número,
o sea, minuto 11 se pone delante de un jugador del Málaga que va a sacar una falta y se pone a atarse las botas de manera, vamos, o sea, pesada, insistente. Claro, el árbitro se ve obligado a sacarle amarilla, y esa amarilla desencadena en que se va a la calle después con la segunda. Claro,
bueno, pues a mí me parece impropio. La segunda es temeraria.
La segunda es naranja.
Pero es que es lo temerario, es ir a disputar un balón que no llegas, que vas a llegar tarde seguro, cuando tú estás amonestado, porque lo normal es que acabe pasando lo que pasó, que te enseñen como mínimo amarilla y te vas a la calle, dejas al equipo con 10 y le complicas ya la vida definitivamente a un equipo.
De cualquier forma, no voy a defender a Neymar, ni mucho menos, ¿vale? Pero el árbitro de ayer le tenía unas ganas a la tripleta de atacante del Barça, porque todas las tarjetas se las enseñaba sin el balón en juego. O sea, les tenía ganas de decir, chatitos, que estoy aquí.
Creo que Neymar tiene derecho a equivocarse, a hacer un mal partido. Es expulsado por primera vez en 4 años desde que está en España. Pues se equivoca haciendo la segunda entrada, se equivoca aplaudiendo. Pero yo creo que tienen derecho. O sea, es el calentón de luchar por la Liga. A mí lo que me parece intolerable es la primera amarilla.
Eso es tremendo. O sea,
cierra el puño, perdona que se interrumpa, Sergio García, porque acaba de conseguir el Verdi. Y ojo que tiene casi 2 metros para el par Justin Rose, así que de aquí a un minutito puede estar empatado el Masters de Augusta. De momento, -7 Sergio García, -8 Justin Rose, que tiene algo más de 2 metros para sellar el par.
Iba a decir, el asunto de las botas. Imaginemos que no cobra dinero por eso, por cambiarse el minuto de
bueno,
cada
que
partido.
No cobra más dinero, porque dinero por las botas ya cobra.
O por lo que hace ayer, que es ponerse a paralizar un saque de falta y que le vea todo el mundo. Estaría mal de la cabeza. O sea, está
Paco,
un
que quiero pensar que no lo cobra. O sea, es que nah, si que lo no, cobra, porque, me parece un escandaloso.
Si lo hace sin cobrar, está mal de la cabeza. Y yo creo que Neymar no está mal de la cabeza. ¿Y qué le pueden pagar? ¿100.000 euros por esos 10 segundos o 6 segundos que dan la vuelta al mundo?
Gasolina para avión.
Lo que sea, lo que le paguen. Que lo facture a partir del minuto 95. Que, repito, que salga en bolas con un tanga que ponga Nike, con una camiseta que se tatúe Nike en la frente, pero que respete el fútbol, que respete al equipo. No puede ser expulsado un tío por la tontería de anunciar
claro,
un gol.
Paco, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho de que después de 4 años se le puede perdonar. Pero yo creo que lo que estás hablando también hay que mirar. Se le puede perdonar una expulsión, lo que no se puede perdonar es la manera, ¿no?
Pero no, claro, por eso digo que todo lo demás, yo creo que, joder, No. Ha pasado una vez en cuatro años. Ahora, lo de la primera amarilla es que es intolerable.
Intolerable. Y una cosa, y lo que
sobre todo, perdona, es intolerable porque viene de donde viene, de atarse las botas en tres partidos seguidos.
No, no, ¿sí? Claro, no, de cambiárselas, vale. De atárselas.
¿De dónde viene?
No,
¿de dónde
que,
viene?
Que nos la sabemos de memoria.
Perdón,
ya,
Juanma,
sí,
perdón.
No, quería decir que luego el pollo viene con lo que hace después, que es aplaudir y hacer ese gesto despectivo al cuarto árbitro. Información de Cope Fouto, que es que no juega el clásico Neymar.
No, no, lo dijimos ayer y lo hemos explicado hoy con Paco, que justo cuando vimos que Gil Manzano lo recogía en el acta, sus aplausos al cuarto árbitro, bueno, pues el martes se reúne el comité de competición, se adelanta un día la reunión por aquello de que el jueves y el viernes son días inhábiles y para dar tiempo a que se reúna también apelación antes de la próxima jornada, que se reuniría el miércoles, y el martes va a ser sancionado con tres partidos, uno por la expulsión y dos por una desconsideración, que entiende el comité de competición que eso es una desconsideración que va de dos a tres partidos, artículo 117, y le meterán la mínima que son dos partidos, lo mismo que le metieron a Ancelotti del Real Madrid o a Feguli del Valencia por sanciones similares en 2012 y 2014.
Si hay jurisprudencia no digo nada, pero parece una exageración.
A mí sí, totalmente.
Partidos por,
o sea,
aplaudir.
Totalmente. Me parece una exageración. O sea, y yo creo que esto, la tendencia debería ser a ir cambiándolo. Porque al final estás todo el año esperando un Madrid-Barça, Barça-Madrid decisivo, y te encuentras con que un jugador que es de la...
No, no, pero olvídate de que José Neymar y el derbi.
No, no, vale, vale. Vale, vale,
yo tenemos que jugar a todos los jugadores por igual.
Perfecto, que ya lo sé. Pero, por ejemplo, esto en la NBA no pasa. O sea, tú ves un partido... No, no.
Pues a lo mejor consigue salvarlo con la suspensión cautelar pidiéndola. Yo ya no hablo de perderse el Madrid-Barça. Digo que me parece exagerado dos partidos por aplaudir.
Sin duda, pero ya partiendo de eso, pero que al final es que te privan de
pero, Juanma, es que es absurdo que un jugador se pueda perder cualquier partido, pero más un clásico por cinco amarillas. Pero es que es absurdo. Es que el mundo vive en el siglo XIX.
Totalmente.
Cosas.
El fútbol, no el mundo.
El fútbol vive en el
pero
fútbol,
sobre todo por aplaudir. XIX. Por aplaudir. Tampoco. Ponle una multa económica.
Claro, pone un millón de euros. Si
claro,
quieres. Medio millón.
Pero al final estás privando al aficionado al fútbol, claro, de un espectáculo que es que la gente quiere ver. Bueno, evidentemente los del Madrid estarán contentos, pero el resto de aficionados.
El aplauso tampoco puede ser gratis, Juanma.
Pero te parece tan grave.
Si el siguiente partido se va a atar las botas y le van a pagar no sé cuánto.
Pero métele pasta.
Claro, si
le yo lo que digo es, pero métele pasta, no, pero muchísima pasta.
Muchísima pasta, y esa pasta para los jugadores de segunda y tercera división.
Claro,
el problema es que si hay jurisprudencia,
claro, pero
ya no puedes cometer injusticias.
A ver.
Espera un momento, Paco. Espera un momento. Está ahí Fouto, ¿verdad?
Sí, dime.
Fouto, ¿verdad que aplaudir a un árbitro era una tarjeta roja antiguamente?
Amarilla.
No,
depende,
no,
amarilla, de si la hacer muy cerca, muy lejos.
Antiguamente, ¿a qué te refieres? Al anterior comité.
No, perdona, yo recuerdo un Villarreal-Manchester, no echan a un tío del
sí,
Manchester.
A Wayne Rooney y le caen dos partidos, sí.
¿Por aplaudir?
Y dos partidos.
Yo me acuerdo partidos
en UEFA, UEFA le mete dos partidos.
Y ahora la norma arbitral es que aplaudir a un árbitro es tarjeta amarilla.
Bueno, vamos a ver, vamos a explicarlo. A ver si conseguimos que lo entendamos.
Sí, yo le digo.
No, pero de todas maneras, hay árbitros que.
Vamos a ver, esto es una interpretación de este comité de competición que va un poco en la línea de UEFA. O sea, tú en UEFA, en un partido, aplaudes al árbitro, te caen dos partidos. Pues un poco van en la línea. Yo creo que todos los comités de todas las ligas intentan un poco.
Seguir UEFA.
Seguir UEFA, efectivamente. Pero el anterior presidente del comité en España, Alfredo Flores, no sé si muchos lo recordáis,
sí,
antes de, que dejó el cargo en verano de 2011, el actual comité de Francisco Rubio está desde septiembre de 2011, para Alfredo Flores llamarle hijo de puta a un árbitro era una amonestación. Y para el que hay ahora, lo considera un insulto y son cuatro partidos. O sea, es una interpretación. Mm. Igual que para Alfredo Flores, el aplaudir, él lo considera también una amonestación. O sea, si por ejemplo Alfredo Flores ahora mismo fuera el presidente del comité, a Neymar le caería un partido por la expulsión y una amonestación más.
Una amarilla.
Eso es. Pero esto se trata de interpretación, ¿vale? Igual que
vamos,
la concha...
Que el de ahora es más duro.
El de ahora va al estilo UEFA,
estilo
y
UEFA.
Pro árbitro.
Dureza y disciplina.
La concha de tu madre. La concha de tu madre, la FIFA le ha metido a Messi cuatro partidos y el actual comité en España son dos. Entonces, lo que a ti te puede parecer un insulto, a otro no, y lo que a ti te puede parecer blanco, a otro amarillo. No sé si me he explicado.
Sí, te has explicado.
Pues sí, pero no nos calentemos la cabeza, que los jugadores lo saben. Lo que
ahí
es decir, ¿estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo?
Ahí está. Y si no lo
pero
saben,
sabemos que claro, eso
y de una manera tan clara saliendo del campo pueden ser los partidos que
pues, Albelda.
Pues entonces lo de Neymar no tiene perdón, entonces.
No, o sea, pero claro, no es que lo de Neymar no tiene perdón, no tiene. Desde que empieza el partido. Y después el Barça, que me imagino que tiene 40.000 tíos, se lo explica a los jugadores. Y si no se lo explica, pues peor para él.
Hombre, el delegado del
lo
Barça.
De Neymar no tiene perdón.
El lo sabe.
Pues claro, iba un colegiado a todos los equipos, pues claro, profesionales antes de empezar la temporada y les da un
cursillo. Sí, pero en esas reuniones, Miguel, los árbitros, los jugadores están mirando a las musarañas.
Sí. Bueno, No, foto.
Hombre, que te lo digo foto, porque yo he hablado con árbitros.
Foto.
Y están explicándolos y están metiéndose la mano en la nariz.
Foto. A ver, foto.
Pero hijo, que me hace falta que.
Foto, déjame que te lo diga. Déjame que te lo diga. Déjame que te lo diga. Los jugadores. No solo en esa reunión, sino durante todo el año están tocándose las narices.
Bueno, pues
o sea, lo que quiero decir, claro, lo que quiero decir es que Neymar vive pensando que a él eso no le puede pasar. Y ese es el problema de Neymar y de otros muchos, que creen tan superiores, que se creen que no hay reglamento para ellos, que se cree que ellos pueden atarse la bota y después aplaudir al linier, pueden hacer lo que les dé la gana.
Pero
te he dado la razón, más que darte la razón.
Estoy totalmente, ¿no?, de acuerdo contigo. Vivimos en un mundo diferente.
Ya, efectivamente.
Pero aceptando que es una desvergüenza lo que ha hecho Neymar, que además ha perjudicado a su equipo, que es de un niñato lo que ha hecho Neymar, lo que no entiendo es que esto no esté tipificado de una manera clara y que pero sea interpretado.
Está tipificado.
No, es interpretación. Sí,
te lo ha explicado el Fouto.
No, es interpretación.
No, es interpretación.
Fouto, claro. Fouto ha dicho que es interpretación.
No, hombre, lo que no está especificado es, vamos a ver, o sea, si aplaudes son dos.
Bueno.
Si te tocas la cara y das, pues, son coño, tres.
Entonces
si
no está tipificado. ¿Cuánto?
No, hombre, eso no.
Está claro.
¿Desde cuándo unas reglas no están tipificadas? Óigame usted, si yo robo, es decir, será tanto.
Sí, pero no es lo mismo que robes una cosa, que robes otra, que robes una cantidad, que robes otra.
O sea, no es lo mismo
es que el comité de competición, depende abajo, ¿no?, de quién gobierne el comité de competición, interpreta las reglas
de una manera igual que los insultos.
No pueden interpretar las reglas, no se interpretan.
Sí, ¿cómo que no? Todos los jueces interpretan.
Tranquilidad, ya está. Tema Neymar, ya está. Le van a caer esos tres partidos, que es uno por la expulsión y dos por la desconsideración.
Es uno más dos, ¿vale? No digamos tres partidos por aplaudir, estamos mintiendo, son dos. Por aplaudir son dos.
Rectifico, que me he equivocado. Le van a caer uno más dos, no tres partidos. Que la gente no vaya mañana por la calle diciendo que Neymar le ha metido tres partidos, porque le han metido uno más dos.
No te he dicho eso.
Pero probablemente no le caiga lo que se merece.
He dicho que si tú dices que a Neymar le caen tres partidos por aplaudir, que es falso. Por aplaudir son dos. La otra es uno por la
mitad. Escúchame, a Neymar y a Aarón. Y a Neymar y a Aarón del Español si lo hace.
Vale. El caso es que, ¿cuándo sabemos si le van a dar la cautelar? ¿Puede pedir la cautelar?
Bueno, lo fallan el martes, apelación se reúne el miércoles y tampoco le van a dar la razón. Y luego el Barça, imagino que ya no tendría prisa para acudir al TAS porque ahí pedirían la cautelar. Se perdería el próximo partido del Barça el sábado y luego ya lo que intentarían era pedir la cautelar ya la semana siguiente, antes del partido del Clásico.
Vale.
Y yo creo que la cautelar tampoco se la daría.
Esto sobre el Barça, porque antes había empatado el Real Madrid en casa con el Atlético de Madrid, 1-1. Adelantó Pepe y luego empató Antoine Griezmann. Estos son madridistas, aficionados del Real Madrid, saliendo ayer por la tarde del Santiago Bernabéu después del empate que a esa hora parecía que le podía costar incluso la Liga al Madrid.
Me voy triste por el equipo.
Estoy un poco desmotivado.
Así a ninguna parte, ¿eh?
No hay más que decir.
El Madrid ha faltado actitud.
Hay que correr. Fútbol, correr.
Un poquito más de chispa.
Con el 1-0 aguantando ahí, el resultado sin crear ocasiones, no puede ser.
No se ve intensidad, no se ve ni ganando, quedando un cuarto de hora así, imposible.
El Madrid juega triste con la BBC para mí.
La BBC
no lo
fuera.
Entendemos.
Por favor.
En el centro del campo está muy mal.
Kroos no, está fundido. Es que no puede jugar.
Para mí, no a la BBC.
Lucas Vázquez, Morata y Asensio.
Porque parece que le pone más ganas que la BBC y más huevos.
Juega muchísimo mejor cuando está supuestamente en los segundos. Están mucho más alegres, solo hay que ver el partido de Leganés.
Segunda parte tendría que haber salido Lucas Vázquez.
Habría jugado con Lucas arriba, Morata y Cristiano, probablemente, o incluso Asensio.
¿Qué pasa en el Masters?
¿Y si un español gana la chaqueta verde? 4 metros para Eagle tiene Sergio García en el hoyo 15, mientras que Justin Rose está fuera de green.
Oh.
A ver, 4 metros.
¿Pero cómo estamos? ¿A un golpe de ellos?
A un golpe.
Bueno.
Y 4 metros para Eagle, Sergio, está, fuera de green.
-8 Rose, -7 Sergio García.
Justin Rose.
Oye, puede ganar, ¿eh?
Ay.
Y esa es la situación. Así salía la gente de... Ahora estoy con Oliveros, en Barcelona también, y porque luego y con Miguelito sobre la Champions. Ahora hablamos de la Champions, pero primero la Liga. De lo de ayer, del Real Madrid.
A mí me parece que el Madrid ha ganado partidos jugando bastante peor que ayer. Me parece que mereció ganar. creo que Mitchell le salva de un problema extraordinario a Zidane, porque el cambio de quitar a Kroos, cuando lo que parecía era que el equipo necesitaba gobernar más el partido y meter a Isco por uno de los tres de arriba, fue... Mira que yo a veces que digo, pues si Kroos no está parada, así que baja trotando, ¿no? Pero ayer la verdad es que no estaba perdiendo ni un balón. No, yo ese cambio no lo entendí. Y solo se entiende desde una fe casi religiosa en la BBC. Bale no estaba haciendo nada.
Bueno, perdona, la fe que habéis... No, promulgado
la, la de Zidane. Sí, pero ayer si de partido te pide que quitar a uno de los tres de arriba, pues lo quitas. Al que peor te caiga, al más rubio, al más calvo, al que quieras. Porque Cristiano remató, pero no se parece todavía a Cristiano. Benzema ya no es el Benzema del mes bueno, como le suele pasar en los partidos gordos. Y Bale está ausente. Yo creo que le salvó Mitchell a Zidane de un problema grave, de que el Bernabéu dejara de creer en él.
La duda es, ¿Zidane seguirá igual? ¿Seguirá sus 13?
La fe la profesa Zidane, que además es, yo creo que es un poco prisionero de sus palabras y de sus hechos, que dijo que la BBC jugaría poco menos que por decreto.
Siempre,
que
sí. Bien.
Y siempre que ha podido, los ha puesto y lo cumple, sobre todo en los partidos grandes. Problema de Zidane, que se le han revelado los, no sé cómo llamarle, los becarios o los subalternos. O sea, torea mejor el subalterno que la estrella, y eso es así. Y ahora mismo tiene un problema, que es Isco, que puede ser Asensio, que ayer
no ven. Pero Roberto, que no tiene ningún problema, que van a seguir jugando esos.
No tiene problema. Ayer lo explicaba Tomás, que le voy a dejar que exponga su tesis.
Bueno, que explique la tesis que quiera, pero si
vale,
Zidane sigue jugando.
Pero Zidane puede sacar un equipo mejor, y eso lo razonó muy bien anoche Tomás.
Pero escúchame, es que es clarísimo. El equipo que pone el Madrid en el campo es manifiestamente mejorable desde el mismo Real Madrid. Ya está, y yo también, y coincido con Paco y con todos, que durante una hora el Madrid tiene para resolver el partido, ponerse 2-0, y como el resultado generalmente lo tapa a todos, tenemos la venta de
sí,
otra cosa.
Sí, pero al final puede perder, pero al final puede perderlo.
Al final puede perderlo, lo dije anoche y lo digo ahora. Pasa, por lo tanto, oiga, 1-1, ahora bien.
Lleva muchos partidos así.
Lo que no discute
por es... por no poner a Isco, por no poner a Asensio, por no poner a Morata...
Querido, si me dejas acabar, te digo lo que te repito, que el Madrid, el ayer y el martes, tiene argumentos para poner en el campo mejor equipo del que pondrá. Ahora que haga lo que le haga el señor Zidane, que es el que cobra. Coño, es que es clarísimo.
Pero de uno en uno, va a hablar Miguelito.
No, yo sinceramente creo que Zidane, el Múnich el miércoles, va a hacer lo que todos tenemos en mente. Es decir, Nacho por Pepe. Opciones para meter a Isco, se me ocurren tres, pero yo creo que no va a ejecutar ninguna.
Pero escucha,
Iguel Sergio García.
Si me parece muy bien, pero no me vuelvas a meter un grito así.
Pone el líder del máster de Augusta. Falta de tres hoyos. Sergio García Fernández. Menos 9, aunque eso sí tiene pat para Verdi. Justin Rose, que le empataría con menos 9.
Pero, gracias, Ángel.
De nada.
Me ha dado gusto, te lo digo en serio, de verdad.
Juanma, dime. Perdóname que te interrumpa con más auto. Lo que ha hecho Ángel es muy grande, porque lo que ha hecho Sergio García es grandioso.
Es fantástico.
Vale,
el último tipo. Digo que lo diga,
ahora seguimos
no
hablando de Zidane, si queréis.
El último tipo que hizo un Eagle en la última vuelta, en los últimos 9 hoyos del Máster de Augusta,
fue Chema Lazábal. Deporte este que te espera la pelota es fantástico.
Deja hablar. Emilio, entre uno que da voces, otro que se... Te lo juro, me volvéis loco, que estamos en Semana Santa, por favor.
Es igual, le da lo mismo hoy Nochebuena.
A ver, escucha, dile a la gente lo que es un Eagle.
El último golfista que hizo un Eagle, es decir, recuperarle dos golpes a lo que te pide el hoyo.
¿De cuánto era este
hoyo? Era un par 5.
Era un par 5. Lo ha hecho en tres golpes, dos bajo par.
El último en hacerlo, en los últimos 9 hoyos de Augusta, por cierto, en Boca, Justin Rose, empate a menos 9. El último en hacerlo, Chema Olazábal, 1994, fue campeón.
¿Cuánto queda?
Y es el primer Eagle que hace Sergio García en todas sus participaciones en Augusta, que han sido 20 algo.
No, hombre, 15, 20 algo.
No, perdón, 15. 15
19, tiene diría.
No son 15, pero bueno.
Bueno, es el primero. 20. Es el primer Eagle.
Perdona, Miguelito, ¿decías algo de Zidane en medio del Eagle?
Yo creo que el equipo que todos tenemos en mente, con Nacho por Pepe,
sí,
y luego para meter a Isco se me ocurren tres cosas, pero yo creo que Zidane no va a hacer ninguna de ellas.
¿Qué es? ¿Quitar a Bale?
Sentar a Modric.
¿Cómo?
Isco por Modric. Espera. Isco por Modric, que ayer fue de los mejores. Isco por Bale. O retrasar a Casemiro de central con Ramos, y que Kroos, Modric e Isco jueguen en el centro del campo.
Pero yo sinceramente
creo que no va a hacer ninguna de ellas, y que va a ser el equipo que todos tenemos en la cabeza, claro, con Nacho por Pepe.
Tenemos dudas aquí, alguien de que va a jugar.
Yo
a
ninguna.
Nadie, ¿eh? Pero David, durante todo el año,
vale,
nadie.
A lo que voy es que tú puedes tener fe en la BBC como la MSN, pero claro, si te responden con goles. Es que este año los números de Cristiano, con respecto a Cristiano, son bastante discretos. Los de Benzema ha tenido ahora un mes decente, pero iba con menos goles que Isco, ¿eh?
No, no son números de un 9 del Madrid.
Y está Morata por encima, sí, habiendo jugado menos. Y los de Bale...
Lo que pasa es que me sorprende que esta noche tanto Tomás Guas como tú, Paco, habéis cambiado totalmente vuestro planteamiento.
Yo les veo más... ¿No? Sí, sí, sí. No, estoy,
hombre, por favor,
estoy un poco de acuerdo con Mortón.
Diciendo...
Estoy de acuerdo con Mortón, porque vosotros dos habéis llevado la bandera de la BBC.
No, no, es que yo te digo, pero, que a mí los tres son espectaculares.
No, pero
a mí Bale,
no, este año no.
A mí, bueno, Bale, por ejemplo, estaba bien antes de la lesión, después inexistente. Estaba, Benzema ha tenido un mes bueno y Cristiano no es tan Cristiano en toda la temporada.
Estaba bien Bale, pero ¿tú crees que estaba al nivel de un jugador como tiene que ser Gareth Bale?
Estaba muy
estaba
bien.
Bien, ¿no? Estaba bien, ¿no?
Estaba muy bien.
Antes de la lesión, sí.
Sí,
antes de la lesión, de los mejores, como un avión.
Pero antes de la lesión, como y empieza a ser palmario, empieza a ser un claro. Cante. Ese es el problema que yo le veo a Zidane, que esto empieza a ser un cante. Que
yo defiendo a la BBC.
Y lo hace bien. Sale Asensio, lo hace bien. Sale no sé quién, lo hace bien. Sale Bale, lo hace mal. Sale Benzema, lo hace regular. Sale Cristiano, no está. Entonces, todo eso es un cante.
Yo defiendo a la BBC, si la BBC está bien. Y además entiendo que la aguanten un mes seguido y la está aguantando más de un mes. Pero claro, si encima te piden paso otros... O sea, si está Morata, Asensio, Luca, no sé quién, pues...
La BBC ha marcado...
Ver, un segundo. Ángel,
¿qué bestia. ¿Qué salida de Sergio García en el hoyo 16, que se deja una clara opción de Verdi, menos de 2 metros. Buenísimo el golpe de Sergio García, que está subido a la cresta de la ola.
Ojo, les estamos contando lo que puede ser un acontecimiento histórico, y es que otro español, Sergio García, después de Seve y de Olazábal, que lo hicieron en 2 ocasiones cada uno, gane el Masters de Augusta. Va a pasar en directo aquí, en el tramo final de Tiempo de Juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa en COPE estamos más cerca de ti.
Con las procesiones en directo.
Con las hermandades.
Con Herrera en COPE.
Camona, Écija.
Semana Santa está muy bien.
Con la tarde, la linterna, fin de semana, con la última hora y el mejor deporte.
Hola Manolo, muy buena.
Vive la Semana Santa con nosotros. También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
73.131. Serie 27.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche? Ocasión.
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número 1 en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Es titular de valores convertibles o bonos estructurados? ¿Pagó gastos de notaría o registro en su hipoteca? ¿Le sube el capital por pagarla en yenes o por Hipoteca Tranquilidad? Ortega y García Abogados. 900-831-241. OrtegaYGarcia.com. Atendemos en toda España y en Madrid, Paseo Delicias 30.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Congreso 26 de mayo, inauguración 4 de junio, feria...
¿Necesitas un buen equipo de azafatas para tus eventos? Contrata al mejor, Elegance Azafatas. Un equipo dinámico con amplia experiencia y rigurosa selección de personal. En Elegance Azafatas cuidamos la imagen de tu empresa.
Infórmate en eleganceazafatas.es.
Disculpe, caballero, pero tenemos un problema de overbooking y nos vemos obligados a subirle a business. ¿Le parece bien?
¡Sí!
Volar en business al mismo precio que en turista está bien, pero unos días sin IVA está mejor. Los Blue Days de Ford, los días sin IVA, ahora están hasta Semana Santa. Date prisa porque ya no habrá más. Esto es solo hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo, tramo final de Tiempo de Juego, tertulión. Estamos hablando de la jornada de Liga, de muchas cosas, de lo que viene en Champions y en directo del Masters de Augusta. Estamos en el hoyo 16, de momento empate entre Rose y Sergio García.
Justin Rose y Sergio García empatados a menos 9, tiene un pat de poco más de 2 metros. Justin Rose, un pat de poco menos de 2 metros. Sergio García, vamos, que los dos tienen una opción clara de birdie. O sea, va, va patea primero, Justin Rose le puede dar información a Sergio, aunque no es la misma línea.
Este es Rose, ¿no? El que primero patea.
Ahí va, Justin Rose intentando coger la caída, la coge muy bien y para adentro.
Para adentro, la ha metido.
Menos 10, Justin Rose que cierra el puño, le pasa toda la presión a Sergio García, está un poquito más cerca, a 6 pies en vez de a 8. Así que esos menos de 2 metros le tienen que dar a Sergio el menos 10 e irse empatados a los dos últimos.
Este tipo de pats los ha fallado dos veces hoy.
Sí, sí, sí.
En una distancia similar.
Así que esperemos que nuestra Pacus esta vez nos ayude.
Vamos a saludar, nos escucha un entrenador de Primera División en directo, José Luis Mendilibar. Mister, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Está viendo el Masters?
No lo estoy viendo. Está viendo el fútbol.
¿Viendo el fútbol?
Sí.
Es que está súper emocionante. Está...
Sí, ya veo, os oigo ahora vosotros, ¿sí?
Sí, sí. Pues es que va a patear ahora Sergio García para seguir empatado con Rose. Están en el 16, les quedan dos hoyos y son los dos hoyos que deciden el Masters. Así que... esto es imagen en directo, ¿no? Va a patear Sergio García.
Vamos a contárselo al míster, a José Luis Mendilibar. Buenos golfistas por ahí por el norte, empezando por John Ram. Patea Sergio.
¡Oh! Se quedó corto. No me digas.
Se quedó corto, volvió a fallar Sergio García. Un pat de 2-3 metros y van 3 en el día de hoy. Se queda un golpe Sergio García de Justin Rose. Menos 10 Justin Rose, menos 9 Sergio García, quedan dos hoyos.
Uno abajo y quedan dos hoyos para recuperarlo. Mister, qué difícil es el deporte de alta competición, ¿eh? El coco en estos momentos, ¿eh?
Así es, parece que vas a jugar con tus amigos y te sale todo, ¿no?
Todo.
Cuando tienes que competir de verdad, cuando te juegas mucho en el golpe, en ese caso, pues se complica más.
¿Usted pondría a Isco? ¿Pondría a Sergio? ¿Usted qué haría, mister?
empezamos fuerte la entrevista.
De verdad, ¿usted qué haría, en serio?
Él lo que ha hecho es ganar...
¿A usted qué le gustan los nuestros?
A ver, seguro que Zidane en este caso...
No, esa es la respuesta que daría yo, mister.
Pone a los que les ve día a día, les ve entrenar todos los días y se pone a los que
mejor ven. Es que Isco y Asensio parece que no vayan a entrenar.
Escucha, espera, déjame hablar con Mendilibar de Leibar y de lo que está haciendo él, que me parece que es para respetar lo que ha conseguido Leibar, lo que está consiguiendo Leibar, zona europea. Esta semana 3 partidos, 3 victorias, Villarreal, Las Palmas y Celta. Y yo supongo que a lo mejor usted está viviendo el momento más feliz de su carrera, ¿no?
Sí, tuvimos un año también con Osasuna que conseguimos 54 puntos, quedamos séptimos, a un punto del sexto Levante, en ese caso que fue que jugó en Europa, y luego este es un momento muy muy bonito por nuestra parte, ¿no?
¿Qué parte de méritos atribuye usted?
A ver, lo más importante son los jugadores, eso lo tengo muy claro, ¿no? Yo propongo una idea de fútbol, de lo que es lo que me gusta, qué es lo que quiero, que es cómo me gustaría jugar. Después tengo que convencer a los jugadores que esa idea es la buena, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ellos están convencidísimos y yo creo que ellos están haciendo y sabiendo que cada vez que van al terreno de juego pues lo pueden hacer, ¿no? Y eso es lo más importante para mí.
¿Usted ha cambiado algo como entrenador en todos estos años? Porque al principio estaba un poco asociada a la imagen de Mendilibar. Bueno, es un equipo que primero amarrar y tal, y luego ya veremos.
No, pero yo creo que no es así. Yo creo que no he sido nunca Marrategui.
Claro, pero que le habían colgado esa etiqueta.
Pero yo creo que no he sido nunca. Yo desde que, bueno, estoy desde el Valladolid, digamos, que estás cuando un poco ahí en un poco la élite, pues creo que ha sido un equipo bastante parecido de intentar jugar siempre en campo contrario, de una forma o de otra, pero sí, ser un equipo que trata de no estar pensando en el rival, sino más bien jugar nosotros como nosotros podemos, ¿no? Sin pensar demasiado en el rival, ¿no? Y yo creo que en eso no he cambiado mucho. Me imagino que igual antes era un poco más kamikaze, fuera de juego lo hacías más lejos, sí. y más a esto, pero y ahora un poco pues un poco con un poco más de sentido, ¿no?
Uh-huh. Mañana usted va a anunciar la renovación una temporada más con el Eibar.
Así es.
¿No le han llegado ofertas después del temporadón que ha hecho?
No, la verdad es que no, ¿eh? La verdad es que...
No me lo creo, no, no me lo creo.
No, no, te digo, es, así es. No sé si a mi representante y amigo le han llegado y no me ha dicho nada a mí, pero no, a mí no me ha llegado nada. Y bueno, la verdad es que estoy contento en Eibar. El Cuta me parece que está contento. Estamos creciendo, yo creo que bastante, tanto como club, que igual hace un año o dos se veía más como un premio el estar en primera, y yo creo que ahora mismo somos uno más en esta competición, que podemos bajar cualquier año, pero que también podemos hacer cosas, ¿no?
Pero le podrían dar un par o tres de años, ¿no?
No, está bien, de
año en año.
¿No? De uno en uno está bien. Si nos estamos conformes los dos, podemos seguir, y si uno de los dos no está conforme, venga, que cae.
Bueno, pero también se pueden firmar tres y tener esa misma opción.
Haberlo negociado tú, Emilio, si lo llevas a ver el Mister, te llama y te lleva a la negociación.
No, pero yo creo que después de un temporadón así, pues un entrenador merece tener un contrato de 3 años, y cuando se canse, se va. Cuando se canse el club también, pero firmar 3 años, no sé.
No sé, pero yo creo que va a ser mi tercero la temporada que viene.
Claro.
Y en esto del fútbol, pasando de 3 y hasta 4...
Dígaselo a Luis Enrique.
No, he estado yo en 2 equipos 4 años, no me he sabido marchar y me han echado, ¿no? Entonces, por eso también te digo, ¿no? de uno en un año está bien, vamos a ver si hacemos el tercero, si sale bien, y luego ver lo que hacemos con el cuarto.
Mister, el momento más difícil de esta temporada fue cuando hubo que gestionar el asunto aquel del vídeo de los dos futbolistas y todo aquello, aquel vídeo que se convirtió en viral. Sí. ¿Fue difícil eso dentro del vestuario?
No, dentro del vestuario fue muy sencillo, porque no le dimos nada de importancia.
¿No lo habló usted? ¿Usted no lo habló con ellos?
No, para nada. Nosotros seguimos entrenando igual. Me acuerdo que esa semana había descanso y jugábamos un amistoso en Burgo de Osma contra el Leganés.
Sí.
Y justo a ese partido no les convoqué porque eran los que estaban jugando habitualmente y fueron los que menos jugaban, ¿no? Y bueno, me acuerdo que salió que no les había convocado por el problema, y no fue por nada eso, sino porque estaban jugando los que más minutos, y esos partidos amistosos los haremos para que jugaran los que menos minutos jugaban en competición, ¿no? Y la verdad es que lo llevamos muy bien dentro. Yo creo que el club también, porque no sacó ni ninguna nota ni nada por el estilo, lo dejamos pasar y bueno, y así ha sido.
Uh-huh. Ni les notó bajón, ni les notó afectados, ni nada, ¿no? O sea,
no, bajón no tenían.
No, la verdad es que no. Estuvieron bien, sí, había momentos que igual ellos estaban más tristes, más,
claro.
Pues sí, se hablaba.
Más superados.
Pero en la competición yo creo que no han tenido ningún bajón.
Vale.
Mister, es usted entrenador del año, querido. Sí, habrá otro que un dinero que
duda,
ganará y tal,
duda.
Pero el entrenador del año es usted.
No, todavía quedan 7 jornadas, todavía vale. que lo podemos fastidiar todo en 7 jornadas.
También es verdad.
Uh-huh. Oye, ¿Mendilibar podría entrenar a un equipo grande? ¿Como Barça, Madrid o tal? ¿O eso está acotado a gente que esté en otro rollo?
A ver, es que no sé. Al final... entrenar a un equipo filial o a un equipo de segunda B de cualquier otro lado, o a un equipo de segunda o primera de cualquier otro lado, y luego entrenar a un Madrid, yo creo que, o un Barcelona, un grande, yo creo que lo único que hay que saber entrenar para entrenar a un equipo de esos es llevar bien el vestuario, saber llevar un poco, ¿no? Los problemas que puedes tener ahí. Por entrenar, sí, yo creo que sí, porque al final es un equipo más, ¿no? Otra cosa es saber llegarles a esos grandes jugadores, saber estar con vosotros, porque vosotros machacáis también mucho a esos grandes equipos, y hay mucha gente detrás de esos equipos, y eso es lo más difícil en esos grandes equipos, ¿no? Lo demás, el entrenar, por entrenar, sí.
Sí, sí, pero es verdad, lo difícil es gestionar los egos, los compromisos de esos jugadores, a quién quito ahora... ¿A quién pongo? ¿Le parecerá bien? ¿Le parecerá mal? En fin, es otro fútbol distinto seguramente al que usted tiene ahí en el Eibar. Me alegro muchísimo de hablar con usted, mister.
Vale, igualmente.
Mire, espere, que le vamos a decir cómo dejamos el máster.
Pues mucho Masters. Mejor colocado Sergio García, que ha pegado una gran salida, un gran driver, 298 yardas en el centro de la calle. Se ha ido más a la derecha y está en el RAF. Justin Rose, a ver, de momento mejor colocado Sergio.
Vale, pues así se lo dejamos. Mister, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Gracias, Mendilibar, el entrenador del Eibar,
bueno,
en directo.
No ha dicho si ponía a Sergio y a Isco.
No, claro.
Debes haber hecho una pregunta, Emilio, y al final no se las has hecho.
Viene Champions.
Se pasa en Toyito, que yo soy...
Espera, lo primero, en Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mañana os vais para Turín, ¿no?
Sí, mañana por la mañana para Turín con los 23 que ha convocado Luis Enrique, es decir, se lleva a todos. A pesar de que, por ejemplo, Sergio Busquets está sancionado, los lesionados Alex Vidal y Arda Turán, se los lleva, deja solamente a Rafinha aquí, se lleva a tres porteros y se lleva también a los chavales del B, Carbonell y Aleñá. Sí, sí, mañana se van. Van a hacer rueda de prensa Mascherano y Luis Enrique a partir de las 6:15, a las 7 entrenamiento. Y a las 7:30 de la tarde, en el mismo escenario, Massimiliano Allegri y Buffon serán los encargados de atender en rueda de prensa a los periodistas en el Juventus Estadio.
¿Sensaciones en la eliminatoria, Oli? ¿Cómo lo ves?
Pues yo lo veo bien, pero después de lo que pasó,
claro,
en Málaga,
no sabes a lo que
ya estás un poco más dudoso. Pero bueno, la vuelta está en casa. Sabes que falta Sergio Busquets, como decíamos, por sanción, y entonces tiene los que tiene. Y yo comentaba con Paco esta tarde que va a colocar a los mejores que tiene, ¿no? No como el otro día en Málaga, que de entrada podía haber colocado a otros jugadores. Ahora recupera porque estaban sancionados a Piqué y Rakitic, es decir, que podría jugar con Ter Stegen, Sergi, Roberto, Piqué, Umtiti por delante de Mascherano, a la izquierda Jordi Alba, con Rakitic, Iniesta, Leo Messi, Suárez y Neymar.
Gracias, Oli, hasta luego.
Antes permíteme, sí, que te diga el tema de las alegaciones del Barça, porque hemos comentado con Paco González que tiene intención el Barça de presentar alegaciones por Neymar. Me decían que mañana, y me decía Fauto que lo sumo será pasado mañana porque es Semana Santa y deben de decidir antes los miembros o el juez único del comité de competición. No me querían decir en base a qué argumentos esas alegaciones, pero yo comentaba con Fauto y con Paco esta tarde un acta del Villarreal-Real Madrid. Gil Manzano, precisamente, era el árbitro de ese partido, el mismo árbitro de ayer, y dice en el acta, en el minuto 88, Mario Gaspar fue amonestado por el siguiente motivo: aplaudir una de mis decisiones de forma irónica. Ahí quedó en solo eso, la tarjeta amarilla por ese motivo, y a pesar de que el comité de competición o el juez único vio en el acta aplaudir una de mis decisiones de forma irónica, no le suspendió con dos partidos.
Porque ya está, ya lo hemos explicado. O sea, esa jugada estaba ya sancionada, el árbitro había amonestado al jugador, y esta es que una vez expulsado Neymar, ya no le puede sacar ninguna tarjeta, porque ya está expulsado. Entonces lo que hace el árbitro es un notario, recoge en el acta lo que pasó, y luego ya, con eso que redacta el árbitro en el acta, ya el comité de competición sanciona con dos partidos, que son los antecedentes que ya hemos explicado, porque a todas las sanciones.
Pero lo incongruente que se piensa es que si tú aplaudes al árbitro de forma irónica, como dice Gil Manzano, solo sea una tarjeta amarilla.
Sí, ya lo hemos explicado. Si es que es,
pero solo sea una tarjeta.
Claro, por eso, o sea, porque eso lo sanciona ya el árbitro.
¿Y por qué si solo es una tarjeta después son dos partidos?
Pues porque ya lo hemos explicado hace media hora, Manolo, porque cada
comité interpreta.
Pero a mí me parece
incongruente, y el Barça también.
Cada comité interpreta de una manera y ellos consideran que eso son dos partidos.
Gracias, Oli, hasta luego, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo. ¿Qué pasa?
Juanma, una buena y una mala. La buena es que Sergio García está en green, mientras que Justin Rose está en el banco.
¿En green para hacer verdi?
Mejor posición, sí, lejos, pero sí. La mala es que está repitiendo la realización de Augusta. Y eso quiere decir que los jueces lo están revisando. ¿Te acuerdas cuando se fue al arbusto Sergio,
sí,
y tuvo que
sí,
dropar?
Sí.
Bueno, pues que al quitar uno de los palitos, uno de los estos de pino o de lo que sea que había ahí, la bola ha oscilado. Entonces ahora tienen que decir los jueces si esa bola se ha movido y le pondrían un golpe de penalidad a Sergio, con lo cual estaríamos un golpe por detrás.
Bueno, es muy malo.
Yo creo que la bola ha vuelto a su posición original y que por tanto no pasaría nada. Pero ya te digo, mejor colocado Sergio para recuperar ese hoyo, pero revisando esa bola los jueces. Sale del bunker Justin Rose y se deja todavía casi dos metros para par.
Ha salido muy bien.
A ver el pad de Sergio. Tiene. Es bastante, ¿eh? Tiene 9 metros largos para ver.
Es un pad dificilísimo el de Sergio.
La mete ahora.
Bueno, ojalá que la meta. En el Madrid, Champions.
El Madrid viaja el martes a Múnich, está clara las dos ausencias que tiene Zinedine Zidane, dos centrales, Varane y Pepe. Pepe, alrededor de un mes de baja, si no llega al Real Madrid-Sevilla, que se va a jugar el 13 o el 14 de mayo, el de ayer sería su último partido en el Bernabéu, va a llegar en principio a las dos últimas jornadas de Liga, si el Celta-Real Madrid se juega el día 17 de mayo y el partido de la Rosaleda, también llegaría a la hipotética final de Cardiff si Real Madrid se clasifica. Lo normal, como digo, es que Nacho juega al lado de Sergio Ramos, y también te digo que va a haber en torno a 3.500 aficionados madridistas.
Son muchos, ¿eh?
Muchos.
Claro, es Semana Santa.
Y como digo, pues prácticamente se han cubierto todas las expectativas, no se han devuelto entradas al Bayern. 3.500 aficionados van a estar en el Allianz Arena el próximo miércoles.
Muy bien, lo contaremos aquí durante todos estos días en la programación deportiva de la cadena COPE. Griezmann, ayer en el Bernabéu, después del partido.
¿Tú descartas jugar en el Madrid en el futuro? ¿Lo descartas?
No descarto nada, pero ahora estoy feliz en el Atleti y ojalá pueda seguir.
No descarto nada, lo cual es decir muchísimo, y decirlo en la zona mixta del Santiago Bernabéu. Muchos atléticos muy enfadados con estas declaraciones de Griezmann, y Antonio Rilla dice que las considera inoportunas.
Sí, no me parecen oportunas, porque en la relación que una estrella del Atlético de Madrid tiene que tener en este tipo de casos, la salida o la liquidación de estos asuntos tiene que ser más contundente. No puede ser tibia, no puede, sobre todo puede ser la estrella de un derbi, porque él es el que marca el empate. El Atleti salía agrandado de ese derbi porque mantiene su racha de 4 temporadas seguidas sin perder en el Bernabéu, 3 de ellas con victoria. Bueno, yo creo que no sé si por inconsciencia o porque no le daba importancia o porque no sé por qué, contesta muy tibio Griezmann, y a la gente del Atlético de Madrid no le ha gustado.
Es que yo creo que responde con
porque
lógica.
La posibilidad de que le apetezca ir al Madrid no existe.
Pero si es que no va, el año que viene...
No digo que vaya.
No lo sé. No,
Griezmann responde con naturalidad y con lógica a algo que no tiene naturalidad ni lógica, que es la relación que es visceral entre un equipo y su enemigo. Claro. Responde con la naturalidad con la que dijo aquí un día con Joseba que él era del Madrid, o con la que ha dicho esta semana que su ídolo es Beckham. Y no se da cuenta de
importancia.
Eso,
porque es un francés criado en San Sebastián que ha venido a jugar al Atlético de Madrid. No es un tío que haya,
pero se tiene que dar cuenta.
Sí,
pero es estrella de este equipo, Juan.
Sí, pero ¿sabes a mí lo que me sorprendió?
Y está dentro del corazón de los
¿Sabes lo que me sorprendió? Escuchar a los jugadores del Madrid, a dos capitanes como Marcelo y Sergio Ramos abriéndole las puertas.
Bogey Justin Rose, o lo que es lo mismo, si Sergio García invoca un pat muy corto de par, de apenas un metro. Estará empatado el Masters de Augusta, falta de un hoyo.
Pues no, baja no, menos no contábamos 9, con este bogey no contábamos, ¿eh?
Bueno, y faltan los árbitros, ¿eh?
Sí, hay que revisar esa jugada. Yo repito que creo que esa bola se ha balanceado, pero ha caído a su posición.
Bueno, hay una mujer que perdió el torneo.
Lexi Thompson le metieron.
No se puede mover.
Le metieron en el primer grande del año femenino, el Ana Inspiration.
Y que no falle este, por favor.
Le metieron dos golpes de penalidad. Hay que meter
este. Silencio.
Por favor.
¿Cómo va a fallar este?
Silencio.
Ángel García.
Silencio.
Vamos allá. Silencio. Sergio García para empatar el Masters de Augusta. Falta de un hoyo adentro.
¡Toma!
Embocó Sergio García.
Bueno, pues todo al último hoyo.
Consigue el par, se mantiene con menos 9,
ya.
Menos 9 Justin Rose, menos 9 Sergio García, falta el hoyo 18 de Augusta, por cierto, el cuarto más difícil del campo.
¿El cuarto qué par tiene ese hoyo?
Es un par 4 y enseguida te voy a decir hasta la longitud.
285 yardas.
No, como si es un par 4, ¿cómo va a ser 285 yardas?
Un par 4 de 465 yardas. Que en el día de hoy es el quinto hoyo más difícil del campo.
Pues hacemos una cosa, estamos en un momento muy importante para el deporte español. Estamos en el Tertulión, en directo, en el tramo final de Tiempo de Juego. Vamos a vivir en directo, como decimos, ese último hoyo de Augusta. Último hoyo de momento, porque si siguen empatados, se irían al desempate.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE, con Sergio Jiménez, informa María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Me alegro mucho de verte. ¿Te he contado lo que pasó?
Tu padre me hizo esto.
Sabes perfectamente que no fui yo quien te apuñaló, Alicia.
No fui yo, fue Santi Moore.
¿Y por qué tu mujer jura que sí?
Papá no es la persona que creíamos.
Cuando lleguemos a casa de Héctor, todo habrá terminado.
Sé quién eres. Últimos capítulos. El lunes a las 10:40 de la noche en Telecinco.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Tu baño necesita modernizarse? En Dúchate reformamos tu baño con los mejores materiales y a precios competitivos para que ganes en bienestar y estilo. Entra en dúchate.es. Baño nuevo en un suspiro.
cartero del banco.
¿Abrirías? En Emopa te ofrecemos la posibilidad de ver quién llama realmente a tu casa con los videoporteros Tegi. Así, aumentas la seguridad en tu edificio y evitarás disgustos. Con Emopa, los videoporteros están al alcance de todos desde solo 10 euros al mes. Infórmate ya en emopa.com.
El EDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. EDP, patrocinador Name Title.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en el centro de Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo, son las 12.54, una menos si nos escuchan desde Canarias. Hay un español que quiere entrar en la historia del deporte y hacerlo en los próximos minutos. Se lo vamos a contar aquí en la cadena COPE en directo. Es en el Masters de Augusta. Estamos en el 18, es decir, en el último hoyo de la última jornada, y están empatados Justin Rose y Sergio García con menos 9. Es un hoyo de un par 4. Así que el que mejor haga el hoyo gana el torneo. Si empatan, se van al desempate. Y la situación es que está a punto de arrancar, como decimos, este hoyo 18 que vamos a narrar aquí en directo.
De hecho, ya ha arrancado con una pedazo de salida de Sergio García, que, como le gusta decir a Paco González, ha partido la calle, 314 yardas. Le quedan solo 136 a bandera, un poquito más corto, 297 Justin Rose.
O sea, ya ha empezado el... ¿Se ha comido el lateral entonces? El
no, le han dado,
Ah, y vale.
La policía,
estabas tú peleando con
Paquero. Lo que van andando hasta
la siguiente bola. ¿Están llegando mensajes, foto?
Un montón de ellos. Dice un oyente que la respuesta de Antonio Ruiz será que no, pero que le ofreciesen a él irse a una emisora ganando el doble, a ver qué dice.
No lo he hecho nunca.
Lo que dice Antoñito
No lo he hecho nunca. Yo sí soy contundente. Yo voy con mis
muy
amigos.
Muy bien, Antoñito.
Paco con Lama, al fin del mundo.
Gracias por los demás, lo que nos toca.
A vosotros os dejo la cuneta.
Juanma, manda Angelito.
Lo apunto. Juanma con Paco y con Lama, pero siempre.
Juanma, manda Angelito de corresponsal. Juanma, manda de Angelito de corresponsal perenne a la puerta de la casa de Maradona. Ya verás cómo no da sustos. Estoy con Emilio, el gol no es un deporte, es un juego. Guas pidiendo silencio como si desconcentrara a Sergio. Eso es amable, claro, dice por aquí otro oyente.
Naturalmente.
Eres muy grande, Guas. Entre los gritos de Ángel y las 16 veces que llama Emilio a cada tertuliano, hoy es un infierno, dice otro oyente. Y dice, una idea para hacer la final del Máster de Augusta más emocionante. Quien gane, que se quede con Gibraltar.
Está ya conectado con nosotros nuestro especialista en golf, Kike Iglesias. Hola, Kike.
Hola, muy buenas.
Dale una gran noticia a Kike. Confirma la CBS que no penalizan a Sergio García, que no importante. Se ha movido esa bola
o
en
sea,
el hoyo.
Es lo que pase en este hoyo.
Los hilos.
Ya le han dado un golpe cada uno. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo le van las cosas a Sergio y a Sergio.
¿Cómo es el desempate?
Hoyos 18 y 10.
A muerte súbita, hoyo 18. Siguiente hoyo 10. Que no se desempata, volvemos al hoyo 18, volvemos al hoyo 10. Uno.
Sí, y si no, penalti.
Y
no,
una pregunta, final. ¿En esos hoyos tradicionalmente, o sea, en estas cuatro jornadas ha sido mejor Justin Rose o Sergio García?
Pues
en
mira,
el 18.
Te lo voy a decir ahora mismo.
Pero ¿y si empatas?
Hoy, por ejemplo,
Justin Rose en el 18 ha hecho birdie el primer día, bogey el segundo y birdie el tercero.
Uf, miau.
Y Sergio García ha hecho par y par.
Es que
si empatas,
un poquito mejor Rose.
Pero si empatas, tendrían que darte el máster porque eres del Madrid.
Naturalmente.
Y no hubiera desempate.
Lo que nunca ha habido es desempate a más de dos hoyos. En el segundo hoyo de desempate
se ha decidido. La
última vez fue en 2009 cuando Adam Scott, el australiano, ganó al Pato Cabrera, el argentino, precisamente en ese segundo hoyo del desempate. En el
es
hoyo
que la tensión tiene que ser.
Quique, ¿cómo lo ves?
Bien, yo creo que García, tal y como está jugando, decía Green, tiene el playoff asegurado. Me parece a mí. Si no hace un fallo que no ha cometido apenas en ningún momento de la vuelta de hoy, salvo en el segundo golpe del hoyo 10 y la salida del 11. No ha fallado ningún golpe más.
Ha cogido ya el hierro, Justin Rose. Ahí que es un hierro 7.
Sergio tiene un hierro 9. Justin, no sé, Sergio ha cogido un hierro 9. He visto.
No, iba a deciros que yo tengo el privilegio de haber narrado una Augusta en Augusta para Vía Digital, y os puedo decir que esto que estamos viviendo hoy es increíble. Que un español, 18 años después, ¿cuándo fue
el último? Sí, sí, desde el 99.
99.
18 años después, un español esté en el hoyo 18 con posibilidades de ganar.
Es que somos máster, muy grandes, hombre.
Esto es increíble.
Que somos muy grandes, que pero mucho en todo. Sí,
bueno, Justin Rose buscando green.
156 yardas a bandera. Vamos a ver qué golpe ha pegado Justin Rose buscando el trapo, buscando la bandera.
El golpe natural es a la altura de la bandera por la derecha.
Por la derecha la ha pegado. Está cayendo bastante esa bola. Oh. Qué suerte ha tenido con el bote.
Va a hacer birdie.
Se va a quedar a unos 3 metros. 3 metros el pad para birdie de Justin Rose.
Todavía no hemos golpeado nosotros. Podemos hacer el mismo.
Le toca a Sergio.
Ha sido magnífico el golpe.
Un poquito de suerte en el bote. De todos modos, es cierto que la caída era a favor de hoyo. Como ha dicho Quique, jugó por la derecha buscando esa caída. Pero un poquito de suerte ha tenido Justin Rose.
Oye, Quique Iglesias, con 14 años, tiene handicap mejor que Sergio García.
Bueno, pues va Sergio para buscar green también. Ahí está. Pelín más centrado en la calle que ya se
el bote. Es el bote que el año pasado, creo Sergio, recordar que a Danny Williams le dio, vale, el...
Vamos
le
con él, torno. Vamos,
silencio,
con el golpe.
Silencio.
Va Sergio García.
Sergio va a ir más directo, tiene un palo más corto, va a ir más directo al hoyo, ya verás.
Yo creo que tiene un hierro 9 en las manos, 134 yardas. Vamos a ver si busca ese golpe directo del que habla Kiki Iglesias. La mira Sergio, yo creo que le ha gustado, ¿eh? Yo creo que le ha gustado. Vamos a ver ese golpe, perfecto, perfecto, maravilloso. ¡Qué golpazo de Sergio García! ¡Qué golpazo de Sergio García! Yo creo que hay poco más de un metro.
A ver,
poco más de un metro para Verdi y Sergio García.
Emilio.
Unos 3 metros, Justin Rose.
Oye, lo que sabe Quique. Primero ha dicho, se va a apoyar en la caída a la derecha de la bandera y este va a ir más directo.
Sí, pero más sabe el gol de España.
Bueno, una cosa.
Puedo ser profesional en Iglesias.
Sergio ha fallado un pat parecido, hace nada, ¿eh?
3 en todo el día.
Calla, malaje.
No, por eso te digo que no cantemos victoria, que vamos a esperar, que además también tiene buen pat ahora mismo Justin Rose.
También ha fallado uno más fácil Rose.
Ahora no van a tardar en poner en la televisión el pat que metió Olazábal para ganar el Masters de Augusta, que es el mismo pat que va a tener Sergio dentro de 5 minutos.
Patea primero Justin Rose, ¿no?
Sí, porque está
más lejos la bola.
Sí.
Vale.
Vamos a ver si nos pone...
Vamos a situar al oyente, Ángel. ¿A cuánto está la bola de Justin Rose más o menos de
hoyo? Yo calculo, no nos sale todavía la distancia.
Puede haber...
Mira, 7 pies Justin Rose, o lo que es lo mismo, un poquito más de 2 metros. 5 pies Sergio García, un poquito menos de 2 metros.
Yo pensé que estaba más cerca Sergio que...
No. Sergio, claro, Sergio va un poquito
que,
menos
que
de
bastante
2 metros.
Más, quiero decir, que para mí había más distancia.
No, también era muy buen golpe el de Justin Rose, la bola de Sergio que ha rodado ahí al final hacia la parte de atrás del hoyo.
Y la bola de Sergio García aquí que es en caída, ¿no? O sea...
No, yo ¿no? creo que es muy en bajada, pero es recto.
En bajada recto.
Es.
Vale, sí, bueno,
el
sí.
El que tiene caída en contra es Justin Rose, que tiene que pegar cuesta arriba.
Vale.
Pues es mejor. Necesitamos un conejo.
Sí, mejor, pero antes se le ha quedado corto el pata a Sergio precisamente por pegar cuesta arriba.
Pateando ya sin Rose y Sergio García, se lo estamos contando en directo, en tiempo de juego, para ganar el Masters de Augusta. Algo que no pasa para el deporte español desde hace 19 años y algo que solo han conseguido para los españoles Ballesteros en dos ocasiones y en dos ocasiones Chema Olazábal. Hoy precisamente en el día en el que Severiano Ballesteros habría cumplido 60 años. Así que estamos en el momento clave del Masters de Augusta, el planeta entero mirando a lo que hace Sergio García y a lo que hace Justin Rose, Ángel.
Que eche una manita desde allá arriba, allá donde esté, Seve Ballesteros, la gran leyenda del golf, el hombre que lo reinventó. Siempre dicen que se jugaba el Seve Way, es decir, que tenía una forma distinta de jugar el golf, que se inventaba un camino nuevo. Pues que ayudes de ahí arriba. Hoy hubiese cumplido 60 años, hoy precisamente su hijo Javier Ballesteros le mandaba un recuerdo y pedía que como premio Sergio ganase el Masters de Augusta.
Fudre
Justin
malario.
Rose estudiando la caída.
Fudre malario.
Fudre malaria, dice Paco.
Fudre malario, González. Fudre malario, fudre no me malario. Estropees el gafe. Fudre malario.
Está gafando ahora mismo Paco González a Justin Rose en un ejercicio de fair play.
Fudre malario.
Pate en bajada de derecha a izquierda. Yo creo que se le puede ir por la izquierda si no lo tira firme.
Perfecto.
Y como tiene miedo, se le va a ir por la izquierda.
¡Es Iglesias!
Quique, has bordado los dos golpes anteriores. Quique, acierta este, por favor.
Bueno, ambientazo en el hoyo, la imagen clásica de cómo, de lleno de gente para ver cómo patea Justin Rose.
Parece Maracaná.
Buscando el birdie.
Ha estudiado la caída, ha estudiado...
Todo.
Los papeles, está mirando esa caída.
¿Y esta señorita?
Se vuelve a agachar, se está tomando su tiempo. Justin Rose, inglés, campeón del US Open, sería el primer europeo. Dios no lo quiera, que gana el Masters de Augusta y el US Open.
Ahí va. Pat fundamental.
Poco más de 2 metros para Justin Rose. Campeón olímpico. Le maldicen Tomás Guas y Paco González. Pega Justin Rose. Va bien, va bien, va bien. ¡Se le fue! ¡Se le fue!
¡Se le fue!
¡Se marchó por la parte derecha del hoyo! El pat de Justin Rose que mira al cielo, que no se lo cree. Sergio García tiene un pat de 5 pies, de menos de 2 metros, para ganar el Masters de Augusta. Por Dios, que no pase lo de 2007 en el Open Británico.
Oye, callaos.
Que no pase lo de Roger McDay. A ver, cuando se llevó el título Pedra y Harrington.
Espera que falle otra vez.
Después de que fallase Sergio García. Cierra. Bueno. Justin Rose con menos 9. Sergio García tiene pat para con menos 10 ganar la chaqueta verde.
¿Victoria o desempate?
Victoria exacto. O desempate.
Exacto, exacto. Bueno, silencio. Ahora. No digáis nada.
Estamos ante el golpe más importante en la vida de Sergio García.
Sin duda.
Tal cual.
Qué pulso hay que tener ahí.
A ver, silencio.
Tuvo el British Open en el bolsillo y se escapó. Son 74
los millones de personas en el mundo entero que estarán viendo ahora mismo momento esto... con un deportista español protagonizando la final del Masters de Augusta.
Es muy fácil.
Estudia calla, la caída del golfista de Borriol.
Calla.
74 grandes jugados, 22 top 10. Nadie estuvo tan cerca de ganar un grande sin ganarlo como está Sergio García ahora mismo. Mira desde arriba, Seve Ballesteros, campeón en 1980 y 1983.
La tiene que poner en movimiento. Centro izquierdo del hoyo, caerá de izquierda a derecha, nada, es ponerla en movimiento.
Tocarla muy suavecito, Sergio, va a caer sola. La pega Sergio García, esa bola va fuera,
se marchó. Al desempate.
Se marchó el pat de Sergio García, nos vamos de nuevo al desempate.
Ya, era muy los fantasmas, era como lo del Barça en Málaga, ¿eh?
Aparecen los fantasmas del increíble. British Open de 2007.
Era como lo del Barça en Málaga, de verdad.
El público se lleva las manos a la cabeza. Ojo que hay trabajo por hacer, fácil, pero hay que acabarlo para irnos al desempate.
Un dedo, ¿eh?
Madre mía.
Se ha marchado por el lado derecho del hoyo.
Increíble.
Hay que meterlo, hay que meterlo. Vamos, Sergio, que por lo menos desempate.
No, seguro.
Desempate y a templar los ánimos. Sergio García, que necesita el par, lo mete.
Ahora,
al desempate.
Tú, yo, tío Quique, pues no te vas de Cádiz con él, porque le ha dicho centro izquierda y le ha echado centro derecha. No me fastidies.
Bueno, le ha caído demasiado y yo creo que la ha echado directa para allá.
Bueno,
la ha tirado directa para allá.
Se van al desempate. Maldita. Entonces, el desempate en Augusta es en el hoyo 18 y en el 10. En este mismo hoyo y en el 10. Supongo que el primero será el 10. Ahora, se van al 10.
No, empiezan por el
10. Empieza otra vez el mismo, el 18.
Empiezan otra vez el mismo.
Vale, que es un hoyo, insistimos, de par 4.
Ya, pero el Justin Rose este ha vuelto a nacer, el tío.
¿Cómo? Bueno, estaba muerto.
Los dos.
Estaba muerto.
Vamos a recordar. Madre mía,
no, Miguel. Sergio ya había ganado.
Y ya había perdido. Es un deporte.
Vamos a ser. Emilio, la próxima vez, si no te importa, Emilio, cierra la bocaza, hombre. No digas que es muy fácil antes de que la dé.
Sí, te lo he dicho yo.
Vamos a ser muy positivos porque en el hoyo 15, Sergio había perdido el Masters.
Sin duda.
En el 14 es cuando ha hecho Verdi y en el 15 que ha hecho
Quique, Quique, una pregunta. ¿Tienen descanso o van directamente a la salida?
No, hombre, ahora tienen que ir a la caseta a firmar las tarjetas.
Eso es.
Porque tienen que acabar la ronda, entonces les cogerán con cochecitos y para no perder tiempo, cada uno en un cochecito directo al tee del 18. Pero vamos, tenemos para 10 minutos como mínimo.
Y sortear Quique, la salida.
Quique, ¿cómo están los playoffs de desempate que ha hecho Sergio?
En un grande nunca ha participado y en los otros hace poco ganó uno.
En el British lo perdió con Harrington en el desempate, Quique. Acuérdate, 2007, perdió, era un desempate a 4 hoyos... Empezó muy mal, con Bogey él, con Verdi, creo recordar, Harrington. Empataron los dos siguientes hoyos y aunque Sergio recuperó un golpe en el cuarto, ganó por un golpe de ventaja a Pedro y Harrington, el irlandés.
Bueno, pues tenemos esos 10 minutos hasta que se vayan otra vez a la salida del 18 para hacer el mismo hoyo y tratar de buscar la victoria en Augusta, que ha estado a un centímetro.
Solo digo
a un centímetro.
Una cosa, que ya sabes que con esto de los datos puede funcionar. Repito, nadie estuvo tan cerca de ganar un grande sin ganarlo, 22 top 10, solo Colin Montgomery... Quedó 5 veces segundo de un grande sin ganarlo.
Qué pena.
Es lo que quedaría hoy, Sergio.
Qué pena, pero hay que tener toda la moral del mundo. Sergio, por cierto, y Justin Rose, que se saludaron después del 18 para ir al desempate.
Son
con sonrisa.
Amigos y compañeros de Ryder Cup.
Se les ve, ¿eh? Se les ve que se llevan bien y que tienen buen rollo, pero vamos, qué momento tan tenso el que...
Porque partan la chaqueta por la mitad y ya está, y no sufren. Sí.
Es que ahora juegan por eso, ¿eh? No juegan ni por el
¿cuántos
dinero.
¿Cuántos pads se han ido a Sergio de menos de 3 metros?
Voy a comentar antes, Juanma, una pregunta de aficionado que no estoy experto como Quique o como Ángel.
Bueno, espero cualquier cosa.
¿Qué será más difícil, meter un penalti que te da el Mundial de Fútbol o meter ese golpe que ha fallado?
Pues las dos cosas son difíciles.
Creo una cosa, al golf he jugado muy poquito, al fútbol un poquito más. Creo que los brazos tiemblan más. O sea, yo las piernas me tiemblan menos que los brazos. Bueno. Un golpe tan sutil, es que tenía que tocarla. Tocarla, lo que ha dicho Quique, al final es rozar la pelota.
A ver, importante, Juanma, es que está la gente que no tiene idea de golf enganchada aquí a...
Sí, al bueno, pero sí, es lo bueno, es lo bueno de que tiene este tipo de torneos que te enganchan. O sea, es como, ¿a quién no le gusta un final emocionante del Tour de Francia? El Masters de Augusta, Roland Garros, es que son momentos culme.
Y nos sacan de la paletada eterna del fútbol, claro. Por eso es de agradecer que tengamos deportistas en Fórmula 1, en golf, en tenis, en no sé qué.
Seguimos hasta que se acabe esto, ¿no?
Claro. Yo creo que sí.
A las 5 de la mañana.
Sí, sí, sí. creo que sí. Hoy ha habido fútbol en Elda, por cierto, con el Eldense. Hola, Carlos Ganga, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
3.000 personas para ver el Eldense 0 Sabadell 5.
Sí, algo más de 3.000, casi rozando el lleno del estadio, que son unas 4.200 personas. Nos hemos acercado a esas 4.000, algo más de 3.000, sí.
¿Y qué ambiente había allí?
Pues muy bueno, la verdad es que yo creo que lo que hemos vivido hoy en el nuevo Pepico Mata ha sido una verdadera elección de los aficionados de Elda, que han llegado para animar durante todo el partido a su equipo. 0-5 ha ganado el Sabadell, eso sí, es lo que tiene el Eldense, una plantilla sin nivel para estar en segunda B, pero que al menos ahora está limpia de presuntos tramposos como estos que han amañado los partidos. Ha competido hasta el 0-2, que ha llegado en el minuto 35 más o menos, incluso ha podido ponerse por delante en el marcador, y como te digo...
Perdona, ¿quién estaba de entrenador?
Pues un cuerpo técnico formado por 2-3 entrenadores de la base.
Vale, vale.
Y al final del partido los jugadores se han llevado una ovación tremenda. He podido hablar con miembros de la junta gestora, que estaban verdaderamente emocionados con la respuesta de la afición. El propio
Ha sido titular,
y capitán del equipo.
Y sí, una pregunta, cuando tocaba el balón, ¿la gente reaccionaba de alguna forma especial? ¿Le aplaudían o qué?
Le aplaudían. Ha salido con el brazalete de capitán. Se ha quedado el último al final del partido, cuando sus compañeros ya habían abandonado el campo para meterse a los vestuarios. Él se ha quedado el último y se ha llevado otra sonora ovación. La verdad es que se ha convertido en el verdadero héroe del Eldense y para sus aficionados.
Y has hablado con él, ¿verdad?
Sí, al final del partido he hablado con él y, bueno, estaba súper contento con la reacción de la afición, igual que la directiva, y que nos ha sorprendido a todos porque había expectación en la ciudad, todo el mundo hablaba del Eldense, pero yo creo que ni el más optimista se esperaba esta reacción por parte de la afición.
Espectacular. Le doy las gracias a la afición, a esta ciudad que es increíble. Después de todo lo que ha pasado, después de dónde estamos metidos, que vengan al campo, que nos aplaudan, que nos ovacionen, aún perdiendo 5-0, espectacular.
¿Sí ha mantenido que el vestuario ya está limpio?
Sí, para mí sí, confío en los compañeros que hay ahora en este vestuario. Se ha visto en el campo que el Sabadell ha sufrido muchísimo para ganarnos, de ello los dos primeros goles que han marcado, que los han celebrado como si fueran la final de la Champions, y han visto un equipo competitivo, muy competitivo.
¿Confías en que haya culpables y que aún haya más de los que han salido?
Ahora mismo no quiero hablar más de ese tema, estoy cansado, pero ya lo he dicho en otros medios y espero que se arregle y que todos estos paguen por lo que hayan hecho.
Gracias, Carlos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Juanma.
Un saludo. ¿Te quedaba algo por decir del Atlético de Madrid, Andoyito? El Atlético juega el primer partido en casa con el Leicester el miércoles, 9:15 en el Calderón.
Eso es, miércoles, no hay ninguna baja, está todo el equipo disponible para el Cholo Simeone y desde luego reforzado por esa racha muy buena.
Cuidadín.
El Cholo no se ha fiado del San Andrés en la Copa cuando jugó en aquel momento.
Correcto.
En segunda, un equipo de segunda B, no se va a fiar ahora, pero digo que refuerza mucho el tema de que está consolidado el regreso al estilo que le dio tantos títulos y que le hizo campeón de muchas cosas, ¿no?
Bueno, como es un día importante, supongo que nadie tomará represalias contra Griezmann en el estadio por lo que ha dicho, o sea, que tampoco llega tanto. Tenía pendiente de escuchar lo que habían dicho los capitanes del Madrid, Sergio Ramos y Marcelo, que justo antes de llegar al momento decisivo en el golf, decía que me había sorprendido cómo le habían abierto las puertas del Real Madrid a Griezmann.
El Madrid tiene las puertas abiertas a los grandes jugadores y Griezmann es uno de los grandes delanteros de nuestro deporte.
Pues un grandísimo jugador, los mejores para mí tienen que jugar en el Real Madrid.
A mí me suena
a tocar las narices.
A tocar la pera.
Bueno, y a petición casi de fichaje.
¿Pero qué va a contestar un jugador del Madrid? Preguntó por Griezmann.
Bueno, en otras ocasiones ha dicho, bueno, yo no me tengo que meter en eso, tenemos buen equipo.
Pero no nos podemos quejar. Se moja Griezmann, se moja Marcelo.
Aunque lo más importante fue la rajada de Sergio Ramos sobre el comportamiento del equipo en determinados momentos, de algunos jugadores del equipo, ¿eh?
Sí, sí.
Diciendo que hay que estar más juntos cuando el equipo está sufriendo y todo eso. O sea, que yo creo que todos tenemos más o menos claro a quién iba el dardo.
Y perder menos balones tontos en defensa.
También.
Le podían responder en alguno.
También, porque fue una cagadilla importante. Uh-huh. Bueno, es que escúchame, que viene una semana brutal. O sea, es que tenemos el riesgo de que no lo
Por cierto, veo muy mal, Albelda, que te he escuchado poco hoy, veo muy mal a los tres españoles. Al Barça, al Madrid. Digo, para afrontar unos partidos de cuartos. Eso sí, llega esta competición y es otro rollo, es otra historia, se enchufan. Pero que vamos, que no es lo de otros años. Llegan Madrid, Barça y Atleti raros. Mira,
yo respecto a lo que hablabais antes, sobre todo el Barcelona, hay una cosa que nos ha faltado un poco, a lo mejor, por decir. Y es que fuera a casa no está transmitiendo las sensaciones que transmite en el Camp Nou. Yo creo que fuera a casa de los últimos meses, quitando un poquito el partido del Granada y que le empató Granada en un momento determinado, la sensación de ver al Barcelona fuera no es la de un equipo que hoy en día digas va a pasar sobrado. Lo del Madrid, yo creo que el Madrid no es preciso jugar bien para ganar la eliminatoria. O sea, el Madrid es capaz de hacer un juego normal, pero después tiene gente que en una acción puntual te puede resolver. Pero y al Atlético de Madrid yo sí que lo veo bien, sinceramente. A mí el Atlético de Madrid, de lo que...
Pero ayer...
A mí ayer, sinceramente, la primera parte me gustó más. Creo que tenía más control el partido el Atlético de Madrid que el Real Madrid.
Muy espeso, muy como muy lento, como muy, no sé, cansado.
Tercer partido en una semana. Sí. Se queda todo un poco confundido. O sea, la cosa fue rara en general.
El ritmo del partido era lento.
Pero estaréis de acuerdo en que están en peligro los tres.
Yo creo que los rivales es el Atlético de Madrid, el que sabe a lo que más juega, lo que tiene que hacer y demás es el Atlético.
A ver, voy a hacer una ronda rápida. Bayern de Múnich, Real Madrid, ¿quién es el favorito? Paco.
Yo favorito no lo sé, creo que pasa el Madrid.
Tomás.
Yo creo que el favorito es el Bayern.
Rico.
Yo también.
Albelda.
El Madrid.
Emilio.
El Bayern.
Palomar.
El Madrid, porque juega la vuelta en casa.
Brotons.
Bayern.
Vale. Juve-Barça, Paco.
Barça.
Emilio.
Barça.
Guas.
Juventus.
Albelda.
Barça.
Rico.
Barça.
Palomar.
Barça.
Y Brotons.
Barça.
Y Leicester-Atlético de Madrid.
El Atleti con más diferencia que el Madrid sobre el Bayern y el Barça sobre la Juve.
Favorito, sin duda.
Tomás.
Lo mismo. Sí,
favorito.
De acuerdo, estamos.
Rico, lo mismo. Palomar, lo mismo. Emilio.
Yo me jugué 100 euros con Pedrito. ¿Qué pasaba al Atlético?
Brotons.
Atlético y Dortmund.
Albelda.
Yo el Atlético también.
Vale. Las apuestas del tertulión de cara a la Champions. ¿Cómo están exactamente los rivales? Porque el Bayern asusta un poquitín. Bueno, se lesionó en el hombro Lewandowski, pero creo que juega. El que no juega es Hummels. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Hummels es baja por una lesión de tobillo que se ha producido hoy en el entrenamiento. Van a jugar Javi Martínez y Boateng, casi seguro la pareja de centrales.
Los del 4-0, resto, ¿no? Los del 5-0, aquel famoso, ¿no?
Sí, señor. Y los del el resto del equipo están todos los titulares, porque Neuer lo van a recuperar. Müller se ha entrenado ya hoy con el grupo. Yo creo que no va a ser titular. Pero el resto de titulares están disponibles para Ancelotti. Para
el Leicester ha perdido hoy.
El Leicester ha perdido hoy, sí, 4-2 con el Everton. Ha empezado perdiendo el partido a los 30 segundos, después ha remontado, se ha puesto 1-2 y después le han marcado, aunque hay que decir que la mitad del equipo, que va a ser titular en el Calderón contra el Atlético de Madrid, hoy ha descansado.
¿Y la Juve?
Y la Juve...
¿Ganó? ¿Cómo la ves?
Viene de ganar 2-0 al Palermo.
Al Chievo, ¿no?
Al Chievo Verona, sí. Mm. Y viene de ganar porque Dybala se inventó dos genialidades de jugadas para los dos goles de Higuaín. Y veo el equipo bastante fuerte. Creo que va a jugar con su once habitual de las últimas semanas. Recuperan a Mandzukic, así que yo creo que jugará con Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuaín en el ataque.
Gracias, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Qué semana tenemos por delante, ¿eh? Mañana se cierra la jornada de liga con el Real Sociedad Sporting a las 9:45, que es Champions para el Sporting, sobre todo, aunque la Real se juega a Europa. Y el martes, Juve-Barça. Y el miércoles tenemos el Bayern de Múnich-Real Madrid y el Atlético de Madrid Leicester. Está a punto de arrancar el desempate en Augusta, en el Masters, con Justin Rose y con Sergio García. Ya se dirigen ya a la salida del 18.
Eso es, ya están llegando a la salida del 18. Recordamos lo que han hecho esta semana en ese hoyo. Sergio García, par, bogey, par, bogey. No, perdona, cuatro pares, perdona, estaba hablándote del 10. Par, 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 o lo que es lo mismo, al par. Y...
Justin Rose,
Verdi, Bogey, Verdi, par. O lo que es lo mismo, menos uno.
Vamos, que no sabemos lo que va a hacer.
A lo largo del día.
Verdi, Bogey, Verdi, par.
Quedan, me cuenta Charlie Saez, que también está enganchado y sabe un montón de golf.
Quique,
45 minutos de luz.
Que
más vale que acaben pronto.
¿Están sorteando ahora? ¿Qué están sorteando, Quique?
¿Quién sale primero?
¿Qué es mejor, salir primero o después?
Yo creo que salir mejor primero y bien.
Hombre, claro.
Y si no llegara la luz natural, ¿para mañana?
Sí.
Yo creo que ya ha habido algún máster que se ha resuelto un lunes, ¿no? ¿O no?
Sí, 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 ha habido algún máster.
Pero el balance... Augusta no es la cuna del golf, ¿no hay focos? No.
Balance de los playoffs. Sergio García, 8 ganados, 9 perdidos. Justin Rose, 2 ganados, 2 perdidos.
Bueno, hemos jugado más, por lo menos. Vamos a ser optimistas. Tweet de Rory McIlroy, que tengo claro con quién va. Let him have one, vamos, en español. O lo que es lo mismo, dejadle que gane una, vamos. ¿Sale? Rory McIlroy va con Sergio García.
Bueno, ahí va con el drive Justin Rose. Y sale primero el inglés. Preparado para arrancar la salida del 18 en el desempate de Augusta.
Hoyo 18, par 4, 465 yardas.
Tela.
Vamos allá. Preparado con el driver, Justin Rose.
Lo normal es que gane siempre en metros si golpea bien Sergio García.
Un poquito más Sergio. Creo que no le ha gustado a Rose.
Ha torcido el gesto, ¿eh?
Vamos a ver, se va por la derecha, mucho, ¿eh? Se ha ido a los árboles, ha caído la bola, bueno, le ha salido muy bien, ¿eh? Ha tenido mucha suerte luego con el bote.
Le queda jugable, ¿eh?
Le queda jugable, por supuesto. Está en la zona de la madera, de las hierbitas que veíamos antes de...
Lo ha mandado
de Sergio, ayer. Vamos a ver si consigue salir bien Sergio, sería importantísimo.
Silencio.
Se pone en la parte derecha del tee porque su vuelo natural de bola, al que más le gusta, es de izquierda a derecha, entonces gana un poco de espacio para jugar un vuelo de izquierda a derecha.
Recordemos que se puede salir entre las dos estacas, entre las dos maderas que hay en la salida, ahí te puedes situar en cualquier lado, ¿no? En el centro, a la izquierda o a la derecha.
Estacas es un término muy golfístico.
En el tee de salida,
¿cómo se llama?
Esas dos marcas en las que tú puedes situarte donde quieras.
Barras. Las dos barras.
Estaca de bares.
Estacas de toda la vida.
Recordaba la realización estadounidense, algo que no queremos recordar, que es el playoff que perdió Sergio. Repetimos, British Open 2007 ante Pedra y Harrington. Vamos allá. Sergio que pega la bola, yo creo que le ha gustado, sí, recoge el tee rápido, eso es buena señal, vamos a ver si pilla calle, también, bien. Pilla calle Sergio García por la zona derecha, pero en plena calle, buen drive de Sergio
García. Hay un dato importante, Quique lo puede comprobar y lo puede atestiguar, es decir, el golpe que puede dar Justin Rose es bastante incontrolable para parar la bola, ¿eh?
¿El de ahora?
Sí, el de segundo golpe.
Vamos a ver qué tipo de hueco tiene entre los árboles, pero es evidente que no va a poder tirar donde quiere del green. Por mucho que quiera, va a tener que apoyarse o muy a la izquierda o muy a la derecha.
Quique, el palo que se elige para salir de donde está ahora Justin Rose es exactamente igual que si estuviera en calle. ¿No influye nada la situación de que no esté metido en calle?
No importa, porque esa pinaza es muy cómoda para tirar. Mm. El problema es que él delante va a tener árboles, entonces va a tener que jugar seguramente un golpe
más bajo.
Por bajo.
¿Y por bajo eso qué implica? ¿Un hierro qué?
Un hierro más largo, con menos grados.
Distancia de ambos golfistas, Sergio García, 297 yardas al centro de la calle. Justin Rose, además de irse a la pinaza, se ha quedado en 255. Es decir, tiene un golpe muy largo a bandera Rose, 185, Sergio solo 147 yardas.
Claro, no haya presión, ¿no? Está viendo la salida, menuda presión ahí.
Brutal.
Tremendo.
Yo creo que Rose no tiene ninguna posibilidad de ir a green, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Es diabólico.
Creo que se va a quedar cerca. Además, recordamos que en este hoyo hay dos bunkers a la entrada de green, uno a la izquierda, otro a la derecha. O sea que zona muy complicada. Yo creo que la va a dejar antes de green en esa zona entre los dos bunkers.
Lo peor es la plataforma que hay después de la bandera, que te lleva la bola hacia abajo. Te lleva la bola hacia abajo. O sea que si tú no superas la primera plataforma, es decir, tu tercer golpe es realmente difícil.
Es un deporte diabólico.
Están caminando juntos, juntitos, hacia la zona donde les ha quedado la bola después del primer golpe.
Quique, muy importante ahora también la opinión del caddy. ¿Qué palo coger en función del viento, de la distancia, de cómo cada jugador se sienta más cómodo?
Viento no parece que haya mucho, ¿no?
Bueno, durante todo el día algo ha soplado, ¿eh? Además variable. O sea, de vez en cuando en contra, otras veces de derecha a izquierda.
Ahí está la bola.
No está enterrada, la bola de... De Justin Rose.
Que le pega la piña.
Sí, pero
es verdad que tiene que salir muy baja la bola, ¿eh?
De hecho, antes se ha tenido que aliviar Justin Rose porque estaba la bola justo al lado.
No es un golpe cómodo, es un golpe muy incómodo para un desempate.
Pero está mejor de lo que yo creía, ¿eh? Está bastante mejor de lo que
yo creía. Pero esas ramas que tiene delante, mira, él ahora de hecho está caminando hacia el árbol.
Estos tíos hacen maravilla. Antes le ha pasado a Sergio y
la va a colocar el jodido.
Y la ha sacado por un agujero. Técnicamente son
la va a colocar.
Sí. Eso era un genio el que murió y hoy haría 60 años. Ese sí que era un genio para salir hasta apoyándose en los árboles si hacía falta.
Bueno, pues vamos a ver cómo sale Justin Rose.
Este buen señor.
Quique, ¿ahora pedirle consejo al Cádiz o qué?
Yo creo que es una cosa más de sensaciones, ¿eh? El Cádiz mira cómo se coloca en un segundo plano esperando que el jugador decida. Alejandro Larrazábal, jugador del Masters de Augusta en su día, me está diciendo que es imposible que vaya a Green.
Bueno,
desde ahí.
Vamos a verlo, ¿eh?
Vamos a verlo.
No parece fácil ese golpe, muchos árboles, es que algunas ramas.
Tiene que ser un golpe muy tendido. Y entonces hacer un golpe muy tendido es bastante incontrolable.
Yo creo que va a jugar corto, que se va a dejar un buen golpe.
Es que no veo ni la bandera, es donde está.
El objetivo es la torreta.
De hecho, ha jugado a ras de suelo y la ha dejado nada, en calle, pero ha avanzado muy poquitos metros, no ha querido arriesgar.
No ha arriesgado.
No le tocase ramas. Ha jugado como si fuese casi un pat.
Ha fallado el golpe. Escuchar a Quique, que yo creo que ha chocado en el árbol eso, ¿no?
No, que ha fallado el golpe, ha pegado mal. O sea, no ha querido hacer 50 metros, claro. ha hecho 50 metros. Él podía haber hecho 120 metros, no 50, como
oye, lo que la bola de Justin Rose está al lado de la de Sergio con un golpe más.
Efectivamente,
ha sido
un golpe de ventaja. Venga,
Quique, ha sido la pinaza, Quique, porque has visto que ha hundido el palo en la pinaza. Y ha dejado una marca clara. Yo creo que él se ha confiado pensando que con ese palo, yo creo que ese palo debía ser un 7 o un 6 para hacerlo tendido.
Silencio. Bueno, ahí va.
Vamos allá.
Silencio.
Sergio García, preparado. Tiene
hay que ponerla en el green.
Bastante cómodo, 147 yardas a bandera. Quiere buscar el trapo. La pega Sergio García, la mira, yo creo que le ha gustado. Vamos a ver dónde cae esa bola. Buen golpe de Sergio. Joder, muy buen golpe de Sergio. Tiene, yo creo que son 3 metros para Verdi.
Sí, sí.
Pero es que puede valer el par, ¿eh? Dependiendo del golpe que pegue ahora Justin Rose, puede valer el par, pueden valer los dos pats desde ahí. ¡Ay, qué bien se está poniendo esto!
Hay que esperar a ver el golpe que hace ahora a ver. Justin
Salvo
Rose.
Salvo golpe de genio de Justin Rose, esto tiene muy buena pinta.
¿Te imaginas que la enchufa? ¡Ay, madre!
No, o sea... Quique, ¿cómo lo ves?
Hombre, está en su mano, ya está.
No digas ya está.
No digas ya está porque mira lo que me he llevado yo.
Digo ya está porque lo tiene en su mano. A partir de aquí, ahora mismo, solo un gran golpazo de Justin Rose puede alargar.
Ahí va periodo. Justin Rose, Ángel.
Vamos allá. Justin Rose, ahora casi, ya desde la calle, casi, al lado, casi de donde al lado estaba, de donde estaba Sergio.
Pero con un golpe más, recuerden.
Tercer golpe. La tiene que dejar casi dada para meter algo de presión a Sergio. Que no sé si le ha gustado el golpe por esa carita. A ver dónde cae esa bola. Lejos, 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 un poquito más lejos que la de Sergio. Tiene, yo creo que va a patear primero Justin Rose. Y eso quiere decir que aunque la meta, bueno, no, si la mete, a Sergio no le valdrán los dos golpes.
No, tendría que meterla Sergio también.
Tendría que meter la primera. Vamos a ver, que patee Justin Rose, que falle y nos valen los dos pads.
Estamos exactamente donde estábamos hace 20 minutos. Es decir, en el green del 18 para ganar a Augusta. Justin Rose, inglés. Sergio García, español, ahí se van los dos al green, donde les esperan miles de personas alrededor de ese hoyo 18 de Augusta y donde miran millones de personas en todo el mundo la final del Masters.
Es extraordinario, ¿eh?
Es alucinante el momento que le estamos contando en directo.
Qué tensión, muchacho.
Están caminando. Ahora, ¿qué estará pasando por la cabeza de Sergio García en este momento? Que va caminando detrás de Justin Rose.
Menos cosas, mejor. Porque como se ponga a pensar en los que ha fallado...
Que no le vengan los fantasmas del último pad que ha tenido en ese 18, donde se le ha ido el Masters por un centímetro.
Aquí todo el mundo tiene fantasmas.
Lo que cuenta ahora es el pad del inglés.
Claro. Vamos allá.
Va a ganar Sergio García.
Ojalá.
Como la
Leti. Para eso estamos en directo.
También desde que ganaba el Madrid.
No empecemos como antes.
Quítale la...
Yo hubiera preferido que hubiera ganado el Madrid
tápate, visionario.
Silenciar a ese hombre.
1:26 de la madrugada en España. Son 6 horas menos en Augusta. Que ya no sé ni restar. Las 7:26 en Augusta. Hace 17 años que un español no pisa ese green con opciones de ganar. Y ahora lo tiene muy bien Sergio García. Si Justin Rose no emboca ese pat, y es un pat largo, es un pat de, yo creo, 5 metros. Uf. Sergio García le valdrá con dos pats para ser campeón del Masters de Augusta, para vestirse con la chaqueta verde.
Tiene la misma línea de pat que en el hoyo 72, es decir, hace un cuarto de hora. Así que supongo que Rose va a aprender del pat que ha fallado antes.
La puede meter,
Sí, hombre, como
puede. Madre. La puede meter.
Madre mía.
Como poder la puede meter él y la puede meter Sergio.
Sí. Claro.
Mejor que patee él antes.
Sí, hombre, claro.
Hombre, sí. ¿Y qué? ¿O nos mete presión si la enchufa?
Claro, ahora tiene toda la presión, tiene que meterla.
Si la enchufa te la pasa a ti.
Bueno, a ver, pero nosotros tenemos dos golpes.
Claro.
Si la enchufa, uno. Claro.
Hombre, no fastidies.
El torneo lo tiene perdido ya.
Claro.
Él siente que el torneo lo tiene perdido ya, con lo cual, a lo mejor, bueno, tira con...
Vamos a esperar, vamos a esperar.
Pero enchufándola obliga a Sergio a meter el primer pad, si no...
Claro, claro. No, han llegado ahí con un golpe más ellos.
Por eso digo, lo que si la enchufa, salvo que...
Este está pateando para par. Eso. Y Sergio para Verdi.
Insisto, ya lo sé, claro. Por eso que a Sergio no le valdrían los dos pads. Le tendría que enchufarla también él para ganar. Si no, seguiríamos
para ganar. Para ganar.
Pero es que dos para este empatar. La tiene que meter, sí
para,
o sí.
Sí, claro, pero es que estáis hablando de cosas distintas. Claro. Él habla para ganar y tú hablas para patar, Paco. Venga. Estáis más nerviosos vosotros que Sergio García.
Pues tiene Sergio.
Cuidado que está ahí encima.
Sergio ensayando su propio pad. La familia de Justin Rose mirando atentamente. Se lo piensa el inglés. Es un gran pateador, ya ganó el US Open, dando una auténtica lección con ese palo. Mira una y otra vez el terreno que tiene por delante, lo aplana con el palo, mira la caída, le va a servir, como decía Kike Iglesias, el pad que ha tirado antes, la línea es muy similar.
Eso es reparar un pique.
Sí, sí, estaba levantando un poquito la hierba, ¿no?
Qué momento, ¿eh?
Sí, señor.
Levantándole y aplastando.
Sonríe Sergio, eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta porque quiere decir que está tranquilo el de Borriol.
Seguro. Más tranquilo que toda su vida.
Vamos allá, Justin Rose, preparado.
Es un pad muy complicado,
No la metas, Justin, no la metas, Justin, no la metas, Justin, no la metas, Justin.
No,
se fue. Sergio García tiene dos pads.
Para ganar. Dos pads
desde apenas 4 metros.
¿Qué hay que hacer ahora? Asegurar.
Hombre, sin duda, vamos.
Acercar la bola, ¿no?
Hombre,
claro.
Un toquecito suave.
Suave.
Vale, venga.
Quique.
Es un pad, es evidente, es un pad en bajada defensivo. Es un pad defensivo, tiene que tirarle a acercar y nada, para que llegue justo a las cercanías del hoyo y rematar.
El pad que ha pegado hace 10 minutos nos vale. Nos vale, dejarla.
Que sí, ha ganado.
Apenas 30 centímetros del hoyo.
Cada vez, cada vez que veo el green, veo la bola más lejos.
Venga, callaros.
Son 12 pies exactamente. Son 12 pies. Es un poquito menos de 4 metros para Sergio García.
Esa chica se va a casar con Sergio en verano.
Y si no quiere ella, yo. Va.
Pues que se case de verde si hace falta con la chaqueta y todo.
Vamos, vamos.
Pero que se la lleve y para casa. Le valen dos pads para ganar el Máster de Augusta.
Asegura, por Dios, Sergio.
Vamos con el primero.
A la primera. Tac.
La toca Sergio.
Por favor.
Quédate cerquita, quédate cerquita. Se queda dada, la metió, la metió.
¡Oh!
¡No eres artista!
¡A la primera, hombre!
¡Dos se llevó Severiano Ballesteros, bravo, leyenda del gol! ¡Qué hombre tenía 60 años! Gracias. ¡Dos se llevó Chema Olazábal, otro auténtico maestro! ¡Y la primera, en su 74 grande! Había quedado muchas veces muy cerca, lo había rozado segundo en 4 ocasiones y se acabó la maldición. Sergio García Fernández, don Sergio García Fernández, campeón del Masters de Augusta, se vestirá en unos minutos con la chaqueta verde, otra heroicidad del deporte español, grita al cielo de Georgia, saltan lágrimas
llorar,
de esos ojos,
sí, va a llorar.
Sergio García, campeón del Masters de Augusta.
Se ha dado la vuelta, no ha soltado el palo, saluda a su Cadi, ha lanzado besos al público que está de forma privilegiada, se agacha ahora, fíjense, emocionado, como casi besando el césped de Augusta que le convierte en campeón del Masters en este año 2017. Se abraza con su futura mujer, el abrazo de cariño de su novia en un momento tan especial, beso. Con su chica, impresionante, Quique.
Sí, señor, y él creía que nunca lo iba a conseguir en Augusta, un campo que no le gustaba nada, y lo ha conseguido. Juega muy bien al golf, juega de tía green, es uno de los mejores jugadores del mundo, solo en el green falla, y se lo merece todo, porque este chico juega al golf estupendamente.
Hay una maquinita que hace predicciones en base a estadísticas y a comportamiento de los jugadores, y había pronosticado que el Mundial Match Play, que tuvo lugar hace dos fines de semana, lo iba a ganar Sergio García, que fue el que estuvo a punto de ganar John Ram. La maquinita se lo lía, que Sergio estaba cerca de hacer algo gordo.
Y que acaba de decir una cosa muy importante, quizá es el grande que menos esperaba ganar Sergio. El British le encanta,
el más importante.
Juega bien el resto, pero en Augusta siempre le había costado, la tercera vuelta siempre se estrellaba, ayer lo hizo muy bien y hoy, a pesar de fallar algunos pads, acaba con Verdi, como mandan los campeones, acaba con ese Verdi de 4 metros, llora Justin Rose. ¡Qué gran torneo ha hecho también!
Es que la última jornada ha sido impresionante. Wow. O sea, ha sido increíble. Bueno, todo el Masters es increíble, pero hoy la última jornada, pasar de menos 3 a, digo, respecto a Justin Rose, de menos 3 a más 2 sobre él, y luego haberlo recuperado, haber fallado en el último pad del 18, plantarse en el desempate con la moral intacta y ganar el Masters de Augusta de esta forma, increíble, Sergio García.
Aunque él es muy del Madrid, esto es que el Atlético gana la Copa Europa. O sea, Es verdad, no os estoy... O sea, ha estado tanto tiempo cerca y ha sido número 5 del mundo y tramos de estar 3 del mundo y de pasta ha ganado un montón, pero no pillaba el
puede ser un augurio, Paco, de lo que viene.
Es el camino, es el camino ahora que hay entre el green del 18 y la casa club, ¿no?
A chaqueta.
Donde espera Dani Willett con su chaqueta, le va a tocar dársela a Sergio García.
Se lo ha contado en directo la cadena COPE, proeza del deporte español, proeza de Sergio García, acaba de proclamarse campeón del Masters de Augusta 2017.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Disculpe, caballero, pero tenemos un problema de overbooking y nos vemos obligados a subirle a business. ¿Le parece bien?
¡Sí!
Volar en business al mismo precio que en turista está bien, pero unos días sin IVA está mejor. Los Blue Days de Ford, los días sin IVA, ahora están hasta Semana Santa. Date prisa porque ya no habrá más. Esto es solo hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
En Semana Santa, para la comunidad cristiana, el sufrimiento cobra un nuevo sentido. Una época de reflexión y recogimiento en la que ser más solidarios con los que más necesitan. Debemos intentar construir una sociedad más justa, en la que todos podamos tener un futuro mejor y más opciones de vida. Cada uno a su manera, debemos intentarlo. Es Semana Santa. Cáritas Madrid. Llamados a ser comunidad.
Instituto de Medicina Estética Rita Cueto. Más de 40 años de experiencia e inquietud por las últimas tendencias, metodología y tecnología para estar a la vanguardia y hacer que sus tratamientos sean eficaces desde el primer día. Tratamientos reductores de rejuvenecimiento por radiofrecuencia. Médicos especializados en medicina estética y nutrición. Infórmate en el 91-730-6720 o en ritacueto.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Kino, sé que estás en casa. Me faltan mis vestidos, mis zapatos y las blusas me las mandan todas arrugadas. Eres un desastre.
Pobre Kino, agobiado por su mujer, por Manu, por Fer y por mí, Javier Gaztambide.
Vaya cuatro pringaetes.
¿Quién dijo que el hombre era el sexo fuerte? La curva de la felicidad, ríete con ganas en el Teatro Quevedo.
COPE Madrid.
Damos por despedidos a todos los miembros del Tertulión. Cerramos este tramo final de tiempo de juego con esa gran noticia. Con menos 9 ha ganado Sergio García. Bueno, con menos 9 en el desempate de la última jornada del Masters ha ganado Sergio García el Masters de Augusta. Lo hemos contado en directo en la cadena COPE. Cerramos, Ángel, ¿algo más?
Histórico.
Le van a poner ahora la chaqueta verde. Hasta luego, Fouto. Mañana partidazo de COPE a partir de las 11:30. Viene una Semana Santa apasionante. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. We'll be right back.